queremos tanto, pero cuando nos presionan con su mente,
exacto,
no. Rebeca los odia, ¿eh?
Los odiamos.
Y cuando Rebeca no gana el matamesta, también Rebeca los odia.
No, ya no, oigan, fíjate, ya no.
Oigan, a ver, vieron en todas partes
este trend del
este trend que seguramente vieron en redes sociales como todo el mundo ha compartido sus fotos transformadas con inteligencia artificial al estilo este icónico del estudio de animación japonés que se llama Studio Ghibli, y todo cuentaviente se ve muy bonito hasta que la marrana torció el rabo. Y sale un estudio que reveló que en los primeros 5 días de esta tendencia, escucha esto, se consumieron 216 millones de litros de agua. ¿What? Nadie mejor para explicar este cuento de cuánto nos cuestan las imágenes generadas con inteligencia artificial que Pitzu. Que Pitzu. Para empezar, te digo una cosa. Mi equipo se llevó una regañada, ¿eh?
¿Pero por qué? ¿Por qué? Buenos días. Gracias por la invitación.
Qué bueno que estás acá.
Feliz de estar con ustedes.
Porque
siempre.
De repente veo una foto mía normal, sí, y luego una foto mía en una caricatura.
Okay,
que sí, yo no sabía qué era.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí.
Y entonces cuando les pregunto, ¿qué es esto? Me dicen, no, es que ahorita está trending. Es una
todo
cosa
el mundo
se
subió Ghibli al tren del mame.
Entonces le digo, no hagan esas payasadas. Esa fue mi respuesta. No hagan esas payasadas. O sea, a mí qué.
Te puedo ver.
Si está trending,
así,
me da exactamente igual. Me da exactamente igual. No se me hizo ni divertido, ni interesante, ni nada.
Pues no.
¿Soy y me... yo?
No.
¿Tú hiciste el tuyo?
Cero.
Exacto, no, cero.
No. Es que, hay que verlas. El viaje de Chihiro vive en el viaje de Chihiro.
Claro,
que además,
está
además ganó el Oscar por mejor animación.
¿Y luego?
¿Y luego?
A mí me pasa un poco que más bien como que por Contreras, que he sido toda mi vida aquí.
Sí, sí, sí.
Cuando veo que algo es trending tan rápido, me provoca de entrada el... Ah, me espero tantito, ¿no?
Sí, claro.
Sí, oye, si uno se va a subir, cuentavientes, al tren del mame, uh-huh, pues así, que por lo menos...
Tiene que ser en el primer vagón.
Un tren chingón.
El primer
claro,
vagón.
Y en el primer vagón,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. ¿No? Para poder voltear a ver al resto del tren y decir, órale, se está quedando bonito.
Sí, ¿no? Exacto.
Pero ya estabas
o
ahí.
O cuando, por ejemplo,
me pasa
nos hicimos
igual,
como si fuéramos una Barbie. Eso okay, estuvo fun.
Ok, ah, ok. Pero
anda,
esto de Ghibli, nada que ver. Ahora, ¿qué tiene que ver, Pisu, 216 millones de litros de agua
¿sí?
con
¿sí?
las imágenes que hacemos con inteligencia artificial? ¿De qué hablas?
Estamos hablando un poco para
tienes
quienes...
que empezar diciendo, resulta ser
que tenemos para quienes necesitamos ejemplos en cuadritos, bolitas, peras y manzanas, piensen entre 200 y 430 piscinas olímpicas. Ajá. Ajá. La cantidad de agua que nuestras imágenes han requerido
sí,
para en estos últimos días. Estamos hablando de 10 días del furor. Ahora, ¿por qué esta cantidad de agua? El tema ahí, ¿cómo, por qué lo hemos empezado sí, a relacionar sí, sí, tanto con el agua y la inteligencia artificial, estas imágenes? Bueno, porque particularmente la inteligencia artificial, para procesarse, requiere de servidores muy poderosos. Pero estos servidores muy poderosos, cuando los pones a chambear, se calientan cañón.
Claro. Ajá.
Y la forma de enfriarlos es como de auto antiguo.
¿Cómo?
Necesitan que pase agua a través de los equipos con mangueritas,
ajá,
para mantenerlos fríos. Porque los procesadores, además, fíjate algo interesante, y creo que nos pase a muchos,
claro,
el síndrome del
sentido,
procesador. Ajá. A mayor calor, mayor brutez.
Sí,
con los procesadores pasa.
Ajá.
Los procesadores, mientras más se calientan,
ajá,
tienden a fallar, tienden a modificar los cálculos o los resultados porque el calor les hace mucho daño y finalmente tienden a quemarse literalmente. Uh-huh. Sam Altman, el dueño o el CEO de ChatGPT, de OpenAI, la empresa que hace ChatGPT, a los días que había comenzado el furor, comentaba justamente que sus servidores estaban literalmente derritiendo por la carga que tenían, por la cantidad de personas que estaban pidiendo hacer sus imágenes. Viene justamente de que ChatGPT anuncia una nueva versión de la plataforma de inteligencia artificial,
ajá,
y que le han quitado lo burra para modificar imágenes. Y digo lo burra porque, por ejemplo, lo que anunciaron y que causó tanto furor fueron dos cosas en particular. La primera, fotos que tienen texto, Ajá. O que le pides a la plataforma que genere una imagen que tenga texto, ajá, antes te la generaba y el texto eran una especie de glifos o de dibujillos ahí que parecían texto, pero no eran texto. Ajá. Y eso era muy chafa. Ahora, si tiene texto la fotografía o le pides una imagen generada con texto, el texto le queda perfecto.
Sí.
Eso está buenísimo porque entonces avanzó muchísimo en esa claridad de procesar el texto correctamente. Y la otra es la precisión que tiene para imitar estilos gráficos. Uh-huh. ChatGPT cometió, digamos, la prudencia o la imprudencia de utilizar y presumir una de estas funciones precisamente con una imagen de Estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki, sí, que sí, es el sí, autor o el generador de este arte, pero el furor que causan les rebotó en varios sentidos de forma no tan positiva. Todos los usuarios y usuarias estamos felices. Ajá. Y me pones la plataforma y la dispones para que yo haga eso, pues yo genero mis imágenes con mucho gusto. No esperaban que se generara un trend tan grande como el que se generó, pero no esperaban varias cosas. Una, que el consumo en términos energéticos fuera tan grande porque a mayor cantidad de imágenes generadas, mayor calor en los servidores y en los procesadores.
Claro, y mayor agua para enfriarlos.
Necesitamos más agua para enfriarlos.
Pero perdón, ¿no? Me vale. ¿Cómo se llama el sistema de enfriamiento del coche?
¿El radiador?
El radiador, claro.
Estaba tratando de acordar cómo se llamaba, el radiador.
Sí.
Entonces imagínense la cantidad de agua que necesitan esos radiadores para enfriar esos servidores. ¿Para qué? A ver, ya sabemos que estas nuevas generaciones correctamente nos torturan a las viejas generaciones con todos los temas climáticos.
Sí,
¿no?
Claro.
De un hilo nos traen los hijos.
Sí,
bueno,
gacho.
Pues para que ahora le expliquen ustedes a sus hijos. Tú que todo el día estás preocupado por cuidar el agua.
Claro.
Pues deja de estar haciendo payasadas ahí en inteligencia artificial.
Ahora, hay algo importante. En los últimos meses hemos escuchado cómo Google, Meta, Amazon, incluso, por supuesto, OpenAI, han anunciado que están invirtiendo en centros de datos, pero que se mantienen con energía nuclear. Y yo sé que hoy todavía escuchamos nuclear y suena a radiactivo, a verde melcochoso, ¿no? Y ya valió. Pero la realidad es que la energía nuclear cada vez más es más factible que podamos tenerla incluso en un futuro próximo cercano en nuestras casas como un centro de generación de energía limpia o sostenible que combate el gasto energético que tenemos el día de hoy. En un futuro próximo, justamente eso es lo que veremos. La mayoría de servidores dentro de Internet estarán siendo alimentados en términos de electricidad por plantas nucleares. Y eso ayudará a que combatamos el cambio climático.
Sí, claro, por supuesto. Porque cada imagencita, por ejemplo, en la que te hicieron en tu oficina, Marta,
¿sí?
Se gastaron entre medio litro y 2 litros de agua.
Bueno.
¿No? Entonces, súmale. Ahora súmale. Súmale porque creo que se hicieron más de 260 millones de... Obviamente, de fotografías, ¿no?
Y sigue creciendo la cantidad de imágenes.
Sí, ya restringieron un poco, porque ya es una saturación asquerosa.
Hoy está restringido, en el caso de ChatGPT, es que fíjate qué fenómeno tan interesante. ChatGPT lo restringe para moderar un poco la carga en servidores a 2 cosas. Primero, a los gratuitos les permite hacer solo 3 al día.
Sí, exacto.
Y a los suscriptores les permite generar sin problema. En algún momento a los del acceso gratuito detuvo la generación por completo para reducir y controlar o contener la carga que tenían servidores. Pero irónicamente, mientras esto sucede, plataformas como Grok mismo dentro de Twitter, la plataforma de inteligencia artificial de X, Grok, ya genera estas mismas imágenes a petición de manera gratuita sin mayor problema. Tampoco tiene un cap, es decir, puedes generar hasta cierto número al día. Ajá. Pero el tema es que se dio un fenómeno en el que todas las plataformas de inteligencia artificial ahora te dicen que pueden generar estas imágenes al estilo Estudio Ghibli.
Claro. Ok, la pregunta ¿es solo un tema de imágenes? ¿O cada vez que la gente está preguntándole cosas a un Grok o un ChatGPT, igualmente se usa agua?
Por supuesto. Aquí el tema es que porque la generación de imágenes requiere un poder de procesamiento adicional al que implicaría hacerle una pregunta y te regrese un texto de respuesta, y que se ha hecho en masa, es que se ha utilizado para resaltar cuánto cargan este tipo de solicitudes. Pero en general, cuando utilizamos plataformas de inteligencia artificial, estamos cargando servidores que requieren agua en el radiador.
De refrigeración.
Claro. Oigan, pero aparte hay 2 puntos muy interesantes para todos ustedes.
Sí.
a la hora de que tú subes tu foto, ¿ok?
O sea,
a ChatGPT o a Grok o whatever.
Vamos a empezar, Marta, sí.
Para transformarla en algo más, ¿qué onda con tu privacidad y con tus datos personales y con tu cara?
¿Y qué onda con las lecciones aprendidas? Porque se acuerdan, si fueras animalito, ¿cuál serías? O si fueras una cantante famosa, ¿quién serías?
Sí.
Meta en Facebook y todo esto creció. Bueno, después supimos que estaban usando este tipo de herramientas para entrenar plataformas de inteligencia artificial con nuestras caras, con nuestros rasgos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con los textos compartidos. Y o sea, uno como sea, pero ¿y los datos?
¿Y los datos?
¿No?
Oye, ¿y entonces, las fotos hoy, de tus hijos?
Hoy estamos replicando este fenómeno con plataformas mucho más potentes, y eso iba justo, Marta, correcto. Estamos subiendo las fotos más entrañables para convertirlas a este estilo gráfico precioso, sí, pero vamos, la familia completa, con las caras completas,
La
georreferencia en las fotos, es decir, dónde se tomó esa foto en muchos casos, y todo este compendio de datos compartidos no tendría tanto problema si hoy no tuviéramos tal certeza de que toda esta información está siendo utilizada para entrenarse, para hacer mejores estas plataformas con nuestra información. No necesariamente que vayas a poder ir y decirle, oye, ChatGPT, ¿qué traía puesto Pisu en la foto que subió contigo? No.
Sí.
Pero el que nuestros datos se utilicen para entrenar tiene varios riesgos. Y aquí el tema, y que está interesante, es equivalente con la inteligencia artificial a que ahorita, en este momento, le dijéramos a alguien, es más, yo, Pisu, sysadmin de esta transmisión, le ordeno a la audiencia que en este momento borren de su cabeza, no logren recordar y no vuelvan a aprender la palabra onomatopeya. ¡Clic!
Sí.
¿No?
Sí, claro.
Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. No puede desaprender, olvidar ya nunca más cosas.
Claro.
Si le entregamos datos nuestros, estos datos los va a digerir, los va a procesar y decirle, olvida al Pisu, o olvida los datos que conjuntaste de él, te va a decir, no, pues, o sea, buena, siéntate tantito y buena tarde, ¿no? Tenemos carga en los servidores. O sea, no va a pasar. Y queremos tener este cuidado. Estamos subiendo muchos datos de identidad a estas plataformas. Y no solo ChatGPT, este es el tema. Que Grok mismo, bueno, de Grok tenemos un poco el escándalo de que Elon Musk, nuestro Iron Man
de Petatiux,
él decidió que dentro del Twitter de todos nosotros, la palomita de autorizo entrenar con mis datos a tu plataforma de inteligencia artificial está puesta. Él la puso sin preguntarnos.
En default.
En default, hoy estás compartiendo tus datos con la plataforma. Está bien chafa eso. Si alguien ahorita levantó más de una ceja, puede ir a los settings dentro de Twitter, dentro de Grok, a perfil, a privacidad, y ahí van a encontrar la parte de entrenar o compartir mis datos o datos personales y van a poder quitar esa palomita que está activada. Se me hace manchadísimo.
Métanse cuenta bien, les doy un pase para que se metan y la desactiven.
Exacto.
Si ustedes no quieren estar regalando su información a Elon Musk.
No, le vamos a estar dedicando aparte, este programa a alertarlos.
Te digo una cosa, mi hija la mayor fue visionaria.
¿Qué dijo? ¿Por qué?
Pues lleva como 4 años diciéndome.
¿Habíamos de?
Elon Musk es un horror.
Uh-huh.
Y yo, ya, Toti, no. Ajá. No, o sea, no hay que ni comprar cosas, ya sabes.
Sí.
Y entonces, hoy estamos viendo.
Que sí.
Que Elon Musk.
Que sí, es un monstruo.
Es un horror.
O sea, es literal, sí, toda una historia de convertido, de bonachón convertido a villano reventón, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Ya vieron a la esposa. Vendiendo,
no sé qué
andaba vendiendo. ¿Qué andaba vendiendo? ¿Su Tesla o qué andaba vendiendo?
Su coche,
pues este Elon Musk le cortó la pensión alimenticia.
Hijo, es que es
al
además.
Al 60%.
Uh-huh. Además, Elon Musk es parte de este nuevo movimiento que ha venido creciendo en otros países particularmente, en el que están como juran que se va a acabar la raza humana y que además hay que repoblarla, pero hay que repoblarla bien. Y entonces
Oye, espérame,
misión de hacer más hijitos.
Claro, espérate, Elon Musk, ¿no la patria potestad la tiene él? ¿Se la quitó también?
No.
¿Ves que ahí anda el chavillo atrás de, bueno? No,
de llavero.
El otro niño.
Sí, es otro niño.
Pero ese es...
Pues es que, hija, ¿de qué hablas? ¿Cuál de los 13?
Sí, exacto. Tiene muchísimo.
¿Cuál de los 13?
Ese chavito, el chiquito, sí tiene la patria potestad. El que está atrás de Trump, sí tiene la patria potestad de Elon Musk. Se la quitó a la mujer.
Okay.
Te lo firmo. Bueno. Sí, sí, sí.
Ok. Bueno, pues ahí
está. ¿Cuántos tiene? 14. Usted no anote un reguero 13, 14, de...
Sí, sí. No, tiene de, 13, ¿no?
Sí, pues acaba de anunciar uno hace algunas semanas y podemos pensar que en el siguiente trimestre libere otros anuncios sí, de hijos.
Libere otros dos.
Junto bueno. con cohetes al espacio.
Sí, oye, y, va ¿no? liberando huevos como sí, tortuguita. Sí, 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 como sí, tortuguita. Sí, sí. A ver, hacemos una pausa y regresamos. No se vaya.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu, es experto en tecnología, inteligencia artificial y conexas. Estamos hablando del horror que salió para todos los que hicieron su carita en este estilo de estudio Ghibli.
¿Ghibli?
¿Ghibli?
¿Sí? Ghibli, correcto.
Ghibli.
Sí.
Ghibli,
sí.
Que es este estilo de este, pues que es un ilustrador japonés. Uh-huh. Bueno, para hacerles el cuento corto, resulta ser que se gastaron 216 millones de litros de agua para hacer tu carita en caricatura de estudio Ghibli de Hayao Miyazaki.
Exacto.
Porque los servidores que estaban haciendo el procesamiento se sobrecalentaron tanto que digamos que los radiadores que se utilizan, así como para un motor del coche.
El sistema de
para
refrigeración.
Enfriar o el sistema de refrigeración de estos servidores, pues requirieron mucha más agua de lo normal.
Sí.
Es correcto.
Y bueno, ahí es donde empieza toda la historia este de el uso de inteligencia artificial para hacer imágenes. Y ahí les va otra cosa muy interesante. Pues que estás subiendo tu foto, estás compartiendo tu geolocalización, estás uh-huh. compartiendo tus datos sin darte absolutamente cuenta. Y a eso vamos con un tercer punto.
Que tiene que ver con el tema de los derechos de autor. Porque así como se sobrecalentaron los servidores de ChatGPT, se sobrecalentó el hígado del Hayao Miyazaki.
Sí, claro, claro.
O sea, no le
el
cayó...
El ilustrador.
Sí, no le cayó nada simpático que se utilizara su estilo. Es un artista. Fíjate que declaró que se use tecnología para copiar el estilo del arte que me tomó toda la vida generar, es equivalente a que en las caricaturas te ataque el villano que te despoja de tus poderes.
Claro.
Así se siente.
Claro.
Y considera incluso...
Oye, es piratería.
Sí. Es que este es el tema. Y
es piratería.
No. Fíjate, a es ver. Muy interesante porque la pregunta aquí sería, el estilo, ojo, no la obra... Sí. ¿El estilo es registrable?
Sí.
No.
Sí, sí, sí.
¿No?
Puede ser registrable,
o sea, yo puedo, claro.
pero no.
No.
O sea, en realidad cuando hablas, por ejemplo, de los trazos suaves, de los colores pasteles.
Sí, no. sí, sí.
De,
sí.
¿no? Puede no. registrar
o sea,
una
Picasso
obra
no registró...
con esos estilos, pero los estilos como tal, la idea como tal, no la registras, ¿no?
Sí, claro. No, por eso en el mundo de arte no. te venden arte que dice in the form...
Sí, in the form of, claro.
In the
claro.
form of, in the form in the of, form in the form of. Of.
Bueno, en la moda ocurre algo similar. El corte, la combinación de los colores o incluso los patrones en muchos casos no están protegidos por derechos de autor. El producto final, sí, pero esos patrones no necesariamente.
Claro, a ver, pero por eso existe Zara
sí,
y
sí,
Mango
sí, sí.
y Bershka
claro.
y H&M y todos estos fast fashions que lo que hacen... es emular
exacto
la ropa de que si Chloé, que si Balmain, que
las
si
las grandes casas, claro.
Las grandes casas.
100%. En este
porque
caso,
eso no
claro.
es registrable.
Sí.
Y un poco
sí,
la sí, muina sí. de Hayao Miyazaki es precisamente el que, en este caso, cuando un modelo de inteligencia artificial, ahora casi todos, ¿no?, generan imágenes inspiradas en este estudio o en su estilo, pues lo que están haciendo es replicar ciertos rasgos estilísticos, pero que no necesariamente estén protegidos.
Pero
ahora,
yo estaría igual
no, porque de... porque te voy a decir
claro, claro.
Pero te voy a decir una cosa. Tienes que y tienen que...
Ajá.
¿Has visto las películas de Ghibli? ¿Han
Cero.
Visto? Bueno,
mi vecino
sí,
Totoro, que es una preciosidad.
No sabes las obras
Ajá.
de arte
sí, sí, sí.
en pintura.
Sí,
o sea,
sí.
realmente es Ajá. precioso. Yo Ajá. estaría igual de...
Sí.
En,
perrada.
Perrada.
Pero te voy a decir una cosa.
Hayao.
Y eso que fue para, pues, compartirlo en redes sociales y reírnos.
Correcto.
Lo cañón es que imagínate que una marca dijera, yo quiero hacer esta campaña tipo Studio Ghibli.
Correcto.
Imagínate.
Te metes a este AI, haces tu campaña, lanzas tu producto con el estilo de... ¿De cómo se llama este hombre?
Hayao Miyazaki.
Miyazaki, bye. Y a ver qué te demande Hayao.
Claro. Ahora, la línea es bien delgada, porque si tú generas una imagen que se parezca mucho a una de las pantallas o de las imágenes que esté en alguna de las obras de Studio Ghibli, te podrían demandar, pero por justamente el derecho de autor que corresponde a esa obra registrada como tal. Incluso... estas mismas fotos o generación de imágenes y estilos, seguramente las vieron también, no solo en el estilo de Studio Ghibli, las vieron en estilo de los Simpson, en estilo de muñecos bordados, de punto.
Ahora, Ghibli es una gran industria.
Sí, claro.
Hay mucho merchandising, tienen muchos canales en donde además... toda la comida, la parte de la comida, todos los dibujitos de la comida es un hitazo.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Es que además hasta se antoja comer cuando comen en esas caricaturas.
Claro,
¿por qué?
Pero yo veía fotos también con el desayuno. O sea, veía yo las ilustraciones de la gente que se hizo con el desayuno. Y sí, perdóname, obviamente no es exactamente igual a un ilustrador como Studio Ghibli, pero sí... parecidísimo. Yo sí me voy con la finta. Y fíjate que yo soy fan.
No, claro que nos vamos con la finta. Y de ahí, digamos, un poco, no solo considerar importante que al autor mismo le ofenda que haya sucedido esto así, sino considerar, y además, como decías, Marta, ¿qué va a pasar el día que nuestra propia creación pueda ser en un momento utilizada por este tipo de plataformas y no se nos pregunte, no se nos consulte y mucho menos se nos remunere, ¿no? Se vuelve a abrir este reto de decir, híjole, me encanta la idea de compartir en el entorno digital, que es parte, digamos, como del concepto de la sociedad de la información, pero también me encanta comer, ¿no?
Claro, 100%.
Y de repente mi negocio puede entrar en conflicto con esto. Incluso en la música vimos que la mayoría de los autores e intérpretes se vieron ante la disyuntiva de decidir, me cierro y no permito compartir ni accesar a mi música para que no me la vayan a robar, o entiendo la importancia de compartir mi música para que me conozcan y en todo caso, si ya no van a comprar mi CD, sí vayan a mi concierto, compren mis playeras, participen en mi Patreon ahora,
claro,
¿no?
Claro.
Y es un poco hacia donde querríamos ir. El punto es que las plataformas de inteligencia artificial no están siendo muy amables en preguntar o en ayudarnos a entender cómo esté funcionando todo esto, ¿no?
100%.
Y qué cañón, porque además no pensamos en esto. Qué cañón, el ser humano tan consumismo.
Sí.
Voy a gastar ahorita 2 litros de agua.
A ver, venga, ok.
Voy a hacer un ejercicio.
A ver.
Yo no estoy registrada en ChatGPT.
Ajá.
Te mandé una imagen a tu WhatsApp.
Ok.
Pídele a ChatGPT que me transforme esa imagen al estilo Salvador Dalí.
Ok, me parece bien.
Surrealista.
Me parece bien.
¿No?
Ándale, okay. vamos a ver si jala.
A ver si jala. ¿Ya la tienes?
No.
¿En WhatsApp?
Sí. Te la mando. Pero qué rápido, se hace rápido esto.
Ah, espera.
O sea, no hay que esperar a revelar el rollo, mi querido.
¿Cómo?
Es que les quiero compartir que estamos dentro de una cabina completamente aislada. Y no tenía yo encendido mi Wi-Fi.
Ah, pero ya lo tienes.
Esos son los detalles.
Ya me llegó la foto.
Ahorita les mando lo que hizo ChatGPT y Pisu. Ahorita con una foto, a ver qué sale.
Sí. Okay. Y luego hacemos la Gioconda Marta de Baile también.
Exacto.
Ok.
Son 10:31 de la mañana, cuentavientes. Pueden encontrar a Emilio Saldaña, mejor conocido como Pisu, para All Things Technology, All Things Digital, en @PisuZ, o en Instagram es PisuRisu. Gracias por estar aquí, querido.
No, gracias a ustedes por la invitación. Ahorita les comparto el resultado de la obra.
Exacto, ahorita vamos a hacer la obra. Regresando del corte, está con nosotros desde Barcelona. ¿Qué?
Está padrísimo ese tema.
Está fuertísimo.
Sí.
No, estoy en un hoyo. Se van a traumar. Ubican Ángeles Wolder, nuestra experta en descodificación biológica.
Sí.
Que tiene varios libros, El arte de escuchar tu cuerpo, El reflejo de las emociones y el hambre emocional. Hoy vamos a hablar, qué horror, ¿eh? No quiero ni saber lo que dicen de mí. lo que dicen tus uñas de ti.
Exactamente.
Al volver en W Radio.
Tú ahora no tienes a alguien que cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presenta a Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, ¿no tienen ustedes una idea lo que salió de Salvador Dalí? O sea, en el ChatGPT le di una imagen a Pisu y él lo hizo al estilo Salvador Dalí. Para que se den cuenta, está muy impresionante que pueden hacer absolutamente lo que quieran. Ahorita se los posteo en Twitter para que lo vean. Oigan, ¿quién batalla de ustedes con las uñas? O sea, que si las tienen secas, deshidratadas, se les rompen a la menor provocación, que no hay manicure que jale, que están muy delgaditas, que se doblan, o que tienen hongos, o que tienen manchas, o que las tienen amarillas, o que tienen infecciones, o que tienen pues mucha cutícula. Es que no me lo van a creer. La teoría de la descodificación biológica es básicamente que nuestro cuerpo nos dice mucho de lo que está pasando con nosotros emocionalmente. Lo expliqué en tres palabras muy bien, mi queridísima Ángeles.
Lo has hecho estupendo, Marta. Así, de eso se trata.
Oye, no me digas eso porque estoy aterrada de lo que me vas a decir. Porque, cuentaviente, no les he contado desde enero que estoy yo todos los días en mi shake de proteína. Le meto, Ángeles, grenetina, cuadros de grenetina, pues para ver si así salgo adelante. Porque siempre se me rompen, se me despostillan, me las tengo que volver a cortar. O sea, no son fuertes, no son largas, no son duras. Jamás, nunca, jamás. Pero yo hubiera pensado que es genético, que así la tenía mi abuela, así lo tenía mi mamá, así lo tengo yo, así lo tienen mis hermanas. Cuéntamelo todo.
Mira, al hilo de lo que dices, es genético, yo te diría, desde la descodificación lo que vemos es qué modelo has copiado. Porque eso que tú observas en tu madre, en tu tía, en tu abuela, en tu hermana, en todo el mundo, es una conducta, y las conductas de ellas, probablemente de todas, y es lo que tú has aprendido y quizás lo que tú has transmitido también, es que uno no se tiene que defender, tiene que ser buena niña, tiene que comportarse. A veces, si dice algo, nos vamos a culpabilizar. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué lo decimos? Porque no hay una sola célula en nuestro organismo que no nos cuente una historia. Todas nos cuentan algo y por eso lo único que tenemos que mirar es la información que nos da el estado de las uñas, tal como has mencionado, ¿no? Y nos dice muchísimo de lo que cada uno está viviendo en las relaciones. Porque de hecho lo que nos ocurre es que nos comunicamos con otro, ya sea pareja, familia, hijos, amigos, trabajo, compañeros, o lo que ocurre es que no nos entendemos del todo y a veces queremos o que el otro me entienda o me gustaría que el otro hiciera lo que yo quiero que haga, porque tengo clarísimo cómo lo tiene que hacer. Ajá. Y en ese momento me culpabilizo por extralimitarme, por sobrepasarme, por haberle gritado, por haber dicho una palabra disonante. No sé, siempre hay algo, pero son las relaciones las que nos hablan de las uñas.
Okay, ahora, ¿qué son las uñas?
Son, al final, es tejido muerto, ¿eh? Son una parte de la piel que se ha ido queratinizando, significa que se ha ido engrosando y que se van a ir reuniendo a manera de capas. Cada uña tiene alrededor de 150 capas súper resistentes. O sea, estas células tienen que ser así, tienen que ser muy duras, porque su función principal es proteger al dedo de cualquier golpe, pero no a cualquier parte del dedo, es proteger la punta de los dedos que tiene terminales nerviosas. Y entonces tiene que ser dura, pero por naturaleza, para que yo pueda, por un lado, sentir, fijaros que si nosotros queremos, por ejemplo, ahora mismo, saber la presión del asiento, ¿no? Tocarías con los pulpejos. Claro. Y si quiero conocer la textura de una ropa, la tocaría también con los pulpejos. Pero la parte de la localización de la uña tiene que evitar que cualquier cosa que yo golpee me haga daño a esto que es tan clave para decidir si es peligroso o no. O sea, tenemos que ponernos en un momento donde nosotros teníamos que tocar para saber lo que había, sí.
Pero vean qué interesante. ¿Cuál es la función, digamos, secundaria de las uñas? ¿Y qué tiene que ver con nuestro yo más primitivo, Ángeles?
Uy, muchísimo, muchísimo. Porque las funciones primarias son estas. ¿Para qué sirve? Sirve para proteger. Vale, estupendo. Pero ¿para qué más serviría? Sirve, por ejemplo, si yo tengo que atacar todas aquellas acciones ofensivas como pelear, luchar, querer sacarme a alguien de encima o todas las defensivas como entrar en auxilio, en socorro, tener que protegerme, van a requerir de las uñas o de los dientes, que son la otra parte de nuestro cuerpo, que damos un mordisco y nos defendemos del otro. Es interesante, sé que habéis visto la serie Adolescente de Netflix. Sí. En la que en el primer capítulo, en una de las primeras escenas, ¿no? Cuando muestran a Jamie que lo llevan a la enfermería, dicen, tiene arañazos en el brazo. Lógicamente, claro. Con quien ha estado ha tenido que defenderse y cualquiera haríamos lo mismo, exactamente igual.
Pero aparte, también en las series como criminales, sacan lo que hay en las uñas del muerto para ver si hay ADN ahí adentro.
100%.
Exactamente. Sí, perfecto. Porque es así. O sea, la persona, su instinto primario le va a llevar a utilizar las uñas o los dientes. Y en estas partes van a quedar restos del otro, ¿no? Y en la persona que es el atacante puede tener arañazos porque el otro ha querido seguir vivo. Claro. Y esto es lo que nos ocurre. Y todo esto que para nosotros es como una función secundaria, no es tan secundaria, porque fijaros que nos permite salvar la vida o no. Defenderte o no te permite en algún momento tener alguna posibilidad como mínimo. Y esto es lo que de alguna forma, de manera simbólica, nos lleva a decir: ah, las uñas pueden sufrir cuando la persona mentalmente, psíquicamente, en sus relaciones, en su comunicación, está a la ofensiva o a la defensiva. O sea, esa función secundaria la podemos trasladar a la vida de la persona.
Claro. Ahora, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de las uñas? Vamos a empezar con el primero, que son las uñas secas y deshidratadas, y todas estas alteraciones de las uñas que pueden tener un origen en las emociones. Explica eso.
Sí. Básicamente, casi algo como muy, muy frecuente es la uña seca o muy deshidratadas. Y por mucho que le pongas aceites esenciales, sí, que las cuides, sí. La uña lo que tú haces, por ejemplo, ingerir o de alguna forma intentar que la uña cambie su composición, está muy bien, pero tendremos que ir a ver qué es lo que le está ocurriendo a la persona cuando siente que lucha o que pelea, porque si no sale del patrón, la uña va a tener el mismo mensaje.
¡Cállate!
Siempre.
¿Qué hago? Yo quiero tener uñas largas. A ver, cuenta.
Bueno, también vamos a ver para qué son las uñas largas. Pero lo primero, las uñas secas. Después están las uñas muy frágiles, que son quebradizas, que apenas han pasado, han crecido un poquito, se parten en la punta, se levantan en capas. Imaginaros, si tenemos 150 capas, la de veces que se pueden llegar a partir las uñas. Las uñas muy finas, muy débiles. Hay uñas que tampoco permiten el deslizamiento del dedo, que son ásperas. Ajá. Hay uñas que tienen hongos, que son las uñas cuando la persona ha sentido que ha estado en contacto con algo muy asqueroso, muy feo, y lo percibe como, como un ataque hacia la propia integridad. También hay patologías como cuando se tienen las uñas con manchas blancas, que pueden ser deficiencias nutricionales, infecciones, o se pueden tener las uñas amarillas, que también pueden ser infecciones o patologías sistémicas, un problema de pulmón, o a veces es porque la he desgastado con estos geles que se usan hoy, estos esmaltes que quedan durante mucho tiempo y no permiten la respiración, claro. Luego están las uñas encarnadas y después las alteraciones que pueden ser provocadas por la persona. Comerse las uñas, comerse las pieles.
¿Tú te las comes? Comerte. Perdón, Ángela. ¿Pero por qué están cortas?
Porque se me rompieron, Dios, y las volví a cortar.
Ok, todas.
Todas.
Ya, okay. Ya, ya.
Pero porque se te rompen de debilidad.
Ajá.
Vale. Entonces, esas uñas débiles, allá te va, te están diciendo, Marta, la próxima vez que digas algo, dilo de manera más amorosa. O
¿tipo?
La próxima vez que tengas que decirle algo a alguien, intenta evitar el conflicto. ¿No es?
Que te diga, claro. Rebeca. Oye, Rebeca.
¿Podría ser tan gentil?
Te quiero pedir un favor.
¿Podría ser?
No perder el tiempo en cosas que no son necesarias y tratar de enfocarte en lo que es prioridad.
No, así no.
En vez
así
de
siendo,
decirle,
esto es pasivo,
hija,
agresivo.
¿Es broma? ¡Pon atención! O sea, así no.
Sí. Bueno, a ver, tu cuerpo habla, el mío también, el de todos. O sea, yo lo único que transmito o traduzco el lenguaje del cuerpo. Entonces, el cuerpo, cuando tiene unas uñas débiles, la lógica nos lleva a pensar. Si yo tuviera unas uñas fuertes, me defendería mejor. Si las tengo débiles es porque en algún momento las tuve fuerte o tuve una comunicación más allá de lo que yo me permito. Puede que cualquier otro lo haga y tenga las uñas igual, ¿eh? No tiene reflexión, no empatiza, no tiene compasión por nada y le da exactamente igual lo que sale de su preciosa boquita. Con lo cual, no le pasará de tener uñas débiles, quebradizas, no le ocurrirá eso. Pero la persona que sí lo tiene, si viene y me dice, Ángeles, tengo las uñas muy débiles o se me quiebran, o me las pinto y a la semana, cuando ya me he sacado el esmalte, se me han roto en capas, se me están levantando, la primera pregunta que le haré es, ¿cuándo sientes? No es que lo hubiera hecho, pero ¿cuándo sientes que te pasaste de la raya y has decidido poner freno? Porque probablemente te estás culpabilizando. Si eso no ocurriera, tus uñas no estarían así. O sea, hay un castigo de uno mismo. Y qué bien que aprendamos a hablar de otra manera. Quizás no tan suavemente como has practicado ahora,
¿sí?
Pero poniendo asertividad, claro.
Ok, Rebeca, ¿sabes qué? Desde hoy, Tú también háblame bonito, porque a ti también se te rompen las uñas.
No, a mí me están creciendo mucho.
Ay, ahora resulta.
Te lo juro.
A mí me están creciendo mucho.
Me las corté la semana pasada.
No te soporto.
Y ya.
Okay.
Quiero saber qué es que crezcan rápido. Eso sí.
Quiero los ejemplos de, por ejemplo, desde niños nos programan para no defendernos con ciertas frases, dices tú, ¿no?
Sí. Con no le pegues a tu hermano, presta ese juguete, él no te lo hizo queriendo, solo quería jugar contigo, deja ese regalito, déjale que lo abra tu hermanito porque él no tiene en el día de tu cumpleaños. Sí. Y acabas teniendo que ceder porque si no eres mal niño, eres mal persona. Entonces, todo esto... Todas estas frases que vienen disfrazadas de buena voluntad, de educación, de querer hacerlo lo mejor posible por los padres, nos están enseñando a callarnos la boca, a tragarnos la rabia que nos da el tener que ceder en esos casos y especialmente a no poner límites. Claro. Y si esto lo aprendemos de niños... ¿Cómo vamos a hacerlo cuando somos adultos? Al final, después, con 30, 40, 50 años, tenemos que ir a hacer un curso que nos digan cómo decir sí y cómo decir no. Y aquí es porque no nos han enseñado a empatizar con nosotros mismos, a comprendernos para poder comprender al otro. Y eso se aprende en casa, no en otro lugar. Y entonces, cuando esa... Si acumula esa rabia, esa energía, está contenida, la vamos a canalizar. O bien nos mordemos las uñas, o bien nos mordemos las pieles de alrededor y de la cutícula. O también podría deciros que el bruxismo tiene mucho que ver con esto. Me tengo que callar, tengo que apretar las mandíbulas. Exacto. ¿Qué? Y que acaba siendo bruxismo, dolor de cervicales, contractura de trapecio, o sea, suma y sigue, dolor de cabeza y mogollón de cosas. No solo las uñas, nuestro cuerpo en tensión, cuando no tiene la libertad de ser quien quiere ser, sufre. Y una manera es intentando dominar las reacciones que mamá, papá, cuidador principal nos dijeron que no estaban bien. ¿Y por qué no va a estar bien abrir mis regalos el día de mi cumpleaños, claro, o el día de Navidad?
Claro.
¿O por
claro.
qué no va a estar bien jugar con eso que me hace tanta ilusión en un momento, ¿no?
Claro, eso claro está que muy está fuerte. Bien. Pero ahí les va. Las que les encanta traer las uñas súper largas, pintadas, si me apuran, de rojo, que parecen garras. Eso tiene un mensaje. A ver.
Pues sí, 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 porque el mensaje es: recibí muchos ataques, ni uno más. ¿Saben? No hay una posibilidad más de que te me acerques y que yo parezca corderita. No, ahora soy la loba y te lo voy a mostrar. Y por eso lo de los colores, colores fuertes, llamativos, brillantes, quizás con rayas para poder decirte, estate atento a lo que estás aquí haciendo. O sea, es una manera de decir, no me toques, aquí mando yo, los límites están más que establecidos, pero en el fondo sigue siendo una armadura en miniatura. Porque esto ocurre cuando hemos sentido mucho ataque, mucha agresión, mucha violencia. Y lo que estamos haciendo es devolver al mundo más de lo mismo. Yo estoy segura que las personas que atacan de manera continua lo hacen por un gran dolor interno, no porque quieran. No se han levantado a la mañana diciendo, a ver a quién voy a fastidiar. Pero en el caso de las uñas largas, a veces larguísimas, es a ver quién se me acerca porque le voy a mostrar quién soy y lo voy a poner en su lugar. Y por lo tanto, cuanto más afiladas, cuanto más
largas,
las uñas estén produciendo daño, que pueden llegar a hacerlo, pues más... inofensiva, a mí no me vas a atacar, o sea, no.
Ya,
pasa por otro lado.
Regresando del corte, la comunicación agresiva, la comunicación pasivo-agresiva y la evasividad, ¿cómo impactan a las uñas y qué pueden hacer al regresar? No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ahí les va. Las uñas. ¿Qué puede decir la uña de nosotros emocionalmente? Eso es lo que explica una corriente que se llama descodificación biológica. Y la maestra de esto es Ángeles Wolder, que está ahorita en Barcelona, explicándoles, por ejemplo, cómo la comunicación van de la mano con las uñas. Por ejemplo, la gente contestona, pues, ¿sabes qué? Si no te parece.
Así soy yo.
Así soy yo. Ay, bueno, pues entonces es que.
O sea, haz lo que quieras.
Esa gente malcriada, agresiva, la comunicación agresiva, ¿qué tipo de uña genera?
Las uñas más débiles, las uñas que empiezan a debilitarse, que se deshidratan, las uñas que están secas, que, bueno, se van a ir quebrando o levantándose en capitas, e incluso las infecciones, como los hongos, porque aparecen en uñas débiles. O sea, primero se debilita y después se infecta. Ahí, cuando tenemos personas que, bueno, ya te lo dije, si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. O ay, si no te gusta, no tú. Oye, yo te lo hago así, pero claro, tenemos que entender que nosotros somos seres relacionales que sufrimos cuando nuestra pertenencia al grupo se ve amenazada y muchas veces se ve amenazada debido a una comunicación que es molesta para los demás. Claro. Nadie tiene por qué aguantarnos, ¿no?
Claro, entonces dejen y por de estar eso, hablando golpeado.
Sí, dando botes por ahí. Pero hay una comunicación que yo siempre he pensado es mucho peor que la agresiva, porque la agresiva es como directa. La agresiva ya va y te lo dice...
De frente.
De frente, exacto. Es realmente esto de, mira, yo lo voy a decir y si no te gusta, pues chico, trabájatelo. Ese es tu problema, trabájatelo. Pero hay una comunicación que para mí es más dolorosa porque nos deja sin respuesta. Si a ti te dicen, mira, si no te gusta y está la puerta, tú ya sabes dónde está la puerta y tienes la opción de hacer algo. Pero cuando te dicen, ay, no te preocupes, que yo lo arreglo, no te preocupes, te tratan casi como de tontito, con sonrisa falsa. Claro, ahí, ¿tú qué le dices? Cuando dices algo, te dicen, ay, qué susceptible. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿qué haces? Te acabas callando una y otra vez. Una persona que te está lanzando una comunicación pasivo-agresiva... Es insoportable. Yo os cuento algo íntimo que queda entre nosotras, okay, ¿vale, chicas? Venga. Vale. Llego, primer viaje que vengo a Barcelona al casamiento de mi cuñada. Yo venía de Argentina, me había hecho un vestido que para mí era precioso, para Carlas también era maravilloso mi vestido, y lo cuelgo detrás de la puerta. Viene mi suegra y me dice, ¿qué vestido te vas a poner? Uh-huh. Yo, toda orgullosa, le muestro mi vestido verde y me dice, conozco un sitio que hacen vestidos de boda.
No.
Ah, ya que te quedas.
Híjole.
Bueno, esto fue hace 38 años, no más. No lo casi 40 creer. Años ya. Te diría, ya lo he olvidado.
Pero claro, pero no se te olvidó nunca.
Para reírme, nada más. Pero lo que quiero decir es un tipo de comunicación que responde a eso.
Claro. Sí, las perradas.
Claro.
Las perradas. las chinitas, como decía mi mamá, las chinitas, ¿no? Que te meten.
Y si no, también esta comunicación. Claro. Que hablan bajito, ¿sabes? Como van rumiando solitos y tú dices, ¿está hablando de mí?
Claro.
Pero 100%. Si le dices, claro, es una comunicación que acaba dejando en malestar en el ambiente. Y después sí. La evasiva.
Claro, 100%.
La evasiva, el evitativo es, no pasa nada. Y tú te estás muriendo por dentro, pero estás diciendo que no. Por
cuando
lo tanto,
te
estás
reprimiendo. Todas tus emociones, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo terminan las uñas?
Termina con uñas otra vez débiles o encarnadas.
Okay.
Porque cuando tenemos la sensación de que se meten en lo nuestro y no podemos decir nada, las uñas se encarnan.
¡Úfalas! Entonces, bueno, antes de que se nos acabe el tiempo... Hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Cuida tus uñas, pero especialmente cuida tu comunicación, porque no se trata de tener uñas fuertes, sino de tener una seguridad en la comunicación para que no acabemos con culpa. Trata a las uñas de la mejor manera, como si fueran reinas. Dale forma, cuídalas, ponle aceite fortalecedor. Pero al mismo tiempo tienes que fortalecer tu comunicación para poder hablar sin miedo, sin agresión, sin remordimiento. Y si es necesario, pide tiempo fuera. Pide tiempo, espérate un poquito, ya vuelvo. Haz el duelo de todo lo que has hecho y te parece mal. No puedes cargar toda la vida el que hubieras dicho en un determinado momento algo que dolió. Haz el duelo. Pon límites, expresa lo que sientes, no tengas drama, sé directo, pero razonable también, y empieza hoy, porque hoy es el día que algo puede cambiar. Si lo dejas para mañana, es posible que las uñas sigan iguales.
Híjole, pues ahí está, cuentavientes. Tanto que les he explicado, Ángeles Wolder, de la salud, de las enfermedades, qué significan. La teoría de la descodificación biológica es que el cuerpo habla mucho de cómo estamos emocionalmente. Y a eso se dedica Ángeles Wolder. Ella tiene el Instituto Ángeles Wolder, es terapeuta de descodificación biológica y constelaciones familiares y es autora de los libros, por si quieren buscar alguno, El arte de escuchar el cuerpo, y el reflejo de las emociones y el hambre emocional. Instituto Ángeles Wolder y Ángeles Wolder en Instagram, igualmente en Twitter y en Facebook. Querida, hasta Barcelona te mando un beso.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Una alegría verte, querida. Besos.
Gracias.
Son las 11:12 de la mañana. Oigan, cuentavientes, estoy muy triste.
¿Qué pasó?
No puedo creer que se murió Val Kilmer.
¿Qué tal?
Se murió ayer Val Kilmer, ¿se acuerdan? Top Gun, ¿se acuerdan de... Ay, la película de Willow. ¿Sabes que acabo de ver Willow con mis hijas?
Uy, Willow es... Ay, era preciosa. Pero fíjate que yo no era tan fan de Val Kilmer. O sea, veía yo las películas.
Me encantaba. Sí, me hizo que hizo un gran Batman.
Él hizo gustó Batman en Batman, claro, en el 95,
The Doors en el 91, La Isla del Dr. Moreau, El Santo, Top Gun Maverick, que hizo su aparición. Pues ayer se murió Val Kilmer a los 65 años,
Chavirulo.
Este primero de abril en Los Ángeles, y fue pues de neumonía. Lo que pasa es que le dio cáncer en la garganta.
Pero ya traía el cáncer hace mucho. Pero tendrá que ver, no tiene que ver nada la neumonía con el cáncer en la garganta. Ha de haber sido el cáncer.
No, pero si tenía una traqueotomía.
Infecciones, todo ese rollo. Pues sí.
Pues a mí me dio tristeza.
Sí, a mí también.
Oigan, a ver, escuchen esta alegría de Mercado Libre. Llegaron, se llaman las fechas dobles. Y eso significa una cosa. Descuentos especiales, envíos rápidos, la opción de pagar a meses sin intereses en miles de productos, incluyendo tecnología, hogar, moda, belleza y mucho más. Y las ofertas son por el 4 del 4, o sea, este 4 de abril. Así es que si alguien estaba esperando el momento ideal para darse ese gustito que tienen olvidado en el carrito, pues este viernes es cuando, ¿eh? Todo está, ya saben, que solo a un clic en el sitio o en la app de Mercado Libre. Y acuérdense que las ofertas por el 4 del 4 las encuentran en la app de Mercado Libre. Con esto vamos a hacer una pausa. ¿Saben quién está con nosotros hoy? Va a estar con nosotros Rodrigo Villanueva. Vamos a estar hablando de 10 curiosidades de la Colonia Condesa para todos los que viven ahí en la Ciudad de México, para todos los extranjeros que escuchan este programa, que vienen a la Ciudad de México y que ahí andan vuelta y vuelta, camine y camine por la Condesa.
Sí.
Bueno, pues hoy les vamos a contar 10 cosas que a lo mejor muchos de ustedes no sabían de la Condesa. Les vamos a platicar más adelante sobre, híjole, lo que es una arritmia cardíaca y cómo cuidar tus ojos en estas vacaciones. Uh-huh. ¡Qué barbaridad!
Y ya viene Semana Santa, fíjate. Todo,
no, me contaron una historia.
Síganse de albercas y no. De ojos. O de una pudrición del lago.
Una conocida perdió el ojo.
No, ya.
Por meterse a nadar con lente de contacto.
No, ya, hija.
Hija, perdió el ojo.
Pero espérame. ¿Quién abre los...? ¿No puedes abrir los ojos? ¿No puedes abrir los ojos?
¿Quién se mete con un lente de contacto en un
sí,
en
yo jamás mar, me he metido al mar, no, porque se te salen.
Se le metió una bacteria, tan se acabó. Bueno. Ahorita que nos cuente sí. César cómo pasa eso. Y regresando, híjole, ¿cómo diversificar tus ingresos, cuentavientes? Les va a encantar de lo que les vamos a hablar ahorita para todos los que quieren saber cómo hacer más lana. Al volver en W Radio.
Marta de Baile en W, lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y ya saben ustedes que nosotros estamos obsesionados con ver cómo ustedes le hacen para tener más ingresos, para que hagan más lana. Porque estamos todos de acuerdo que la libertad financiera es la llave de la verdadera libertad. Está el día de hoy con nosotros Juan Carlos Franco. Él es Chief Sales Officer Global de Highsight, que son, ¿lo dije bien, Juan?
Perfectamente.
Sí, Highsight.
Dueños de la marca Royal Prestige. Que seguramente muchos de ustedes la ubican. Yo estoy obsesionada con un Warmer Pro que sacaron en enero.
Pero di que es un Warmer Pro para la gente que no sepa que
pero
es un Warmer.
Pronúncialo bien, Rebeca.
Warmer.
A Warmer Pro.
A Warmer
Pro. Lo dije
pro.
Bien, Juan.
Lo dijiste
un
perfecto.
Es como un tortillero.
Hagan de cuenta que es como la forma de un tortillero, pero lo que hace es que mantienen todo lo que pongas en tu mesa caliente.
Lo mantiene warm, warm.
Por ejemplo, Juan, las tortillas, el pan.
Los hotcakes.
Los hotcakes sí. El fin de semana.
Los waffles.
¿No? En otros países hay arepas. Hay
tamales.
Pan de
claro,
queso.
Claro.
Muchas cosas.
Bueno, estoy obsesionado. Está sold out.
Ah, pues
el
ya
warmer.
Que te
pero Juan Carlos
uno.
Ya me juró que en cuanto salga me lo va a mandar.
Muy bien.
Bueno, vas... Todas las baterías de cocina espectaculares.
Los sartenes.
Y es que el otro día estaba yo leyendo que el 35% de los emprendimientos, Juan Carlos, fracasan porque tienen problemas para conseguir financiamiento. Y yo me acordé cuando yo empecé mi empresa hace 25 años, lo difícil que fue empezar porque era muy difícil conseguir dinero para esos primeros pasos. Entonces, para todos aquellos que quieren emprender, que quieren diversificar sus ingresos, que aparte de a lo mejor la quincena que les paga la empresa por la cual trabajan o a lo mejor el sueldo que se dan en su negocio, como aprendimos en el Martha's Money Masterclass, es muy importante que te entre dinero de muchas partes diferentes. Entonces, invité a Juan Carlos Franco. Nuevamente les digo, el Chief Sales Officer Global de Highsight, que son los dueños de la marca Royal Prestige, que tiene 70 años de historia, para que les explique cómo pueden empezar a trabajar para ganar dinero con el apoyo de esta empresa. Entonces, a ver, ¿qué podrías decir que es lo más importante para tener éxito, Juan, a la hora de emprender? ¿Y qué le dirías a todas esas personas que quieren emprender pero no se sienten capaces o no saben cómo.
Así es, Marta. Primero, muchas gracias por invitarme. Un saludo muy especial para todos tus cuentavientes. Es una maravilla estar acá. Mira, todos en algún momento de la vida queremos emprender y queremos y soñamos con tener nuestro propio negocio. Pero lo que normalmente nos frena y lo que normalmente nos detiene es que no tenemos los recursos suficientes para iniciar. Sí. Es la parte más dura, los recursos, porque las ganas a veces no faltan, pero los recursos sí faltan. Nosotros somos en eso completamente diferentes, porque somos de verdad la posibilidad de comenzar un negocio con cero inversión, en donde vas a tener todo el apoyo de quien te está invitando al negocio, que va a ser tu sponsor, tu patrocinador, y también el apoyo de Highside, de nuestro lado, de tal manera que vas a poder ir de la mano sin necesidad de hacer una inversión inicial. Y esto es verdadero. Entonces, hay que perder solamente el miedo, acercarse y bueno.
Vamos. Ahora, explica cómo funciona Royal Prestige para que más personas que me estén escuchando empiezan a emprender.
Sí, mira, esto nosotros funcionamos de esta manera. Si alguien está interesado en esta oportunidad, puede comenzar inmediatamente. Lo único que tendría que hacer es esto, contactarnos a nosotros a través de oportunidadroyal.com y nosotros lo vamos a poner en contacto, dependiendo de la zona geográfica en donde se encuentre, con uno de nuestros distribuidores que lo va a acompañar en esa aventura, que lo va a acompañar en ese emprendimiento y le va a mostrar cuál es el camino, le va a enseñar cómo vender los productos, le va a enseñar cómo funcionan los productos, le va a enseñar cómo es la oportunidad completa, porque no es solamente la oportunidad de vender, sino también la oportunidad de construir un network y de construir un negocio alrededor de esto.
Ok, te tengo una sorpresa. Resulta ser que Andy, que trabaja conmigo en el programa, me está contando hace 2 minutos, me dijo, es que yo ubico el tema de Royal Prestige porque un amigo de mi hermano trabaja en Royal Prestige. Entonces, Andy les va a contar la historia, Juan. A ver, cuenta. Resulta ser
que tengo un testimonio de éxito.
Ok.
Porque un amigo, tienen 22, 23 años.
¡Imagínense!
Y pues estás en esta edad de querer diversificar otros ingresos y empezó nada más con uno que se metió a esto y de ahí empezó a jalar otros amigos.
Ajá.
Porque empezó a haber mucha oportunidad de vender y porque era hacer inversión, como estás diciendo.
Sí.
Y de ahí todos están súper felices, empezaron a mover por todos lados, a ir a casas a cocinarle, le cocinaron a mi mamá, a otras personas.
¿Sí?
Para enseñar los productos. Okay. Y pues el que empezó a jalarse a todos estos amigos, ya creo que se acaba de comprar un coche, o sea, ya
vive solo. O sea, le va increíble. Le va increíble. Pero te voy a decir por qué me encantó la historia, Juan. Porque les digo una cosa, ¿cuántos de ustedes que son papás que me están oyendo, que dicen, es que yo quiero que mi hijo empiece a aprender a trabajar, empiece a aprender el valor del dinero, que empiece a sentirse productivo y que empiece a sentirse que puede? Entonces, pero estamos hablando de alguien que tiene a lo mejor 50 años, pero también de un chavo de 22, Juan.
Eso está sucediendo, Marta, como lo dices, y no es el único caso, el del amigo que nos cuentan aquí. Hay muchos chicos que hoy están emprendiendo y que están arrancando para tener ingresos muy buenos, para que dependa de su capacidad de generar, de su capacidad de vender, de no tener miedo, de ir a visitar clientes, de vender, de enseñarle a otros a vender.
Claro.
Y estos chicos están empezando a tener un nivel de vida importante, un nivel de ingreso importante que depende única y exclusivamente de ellos. Nosotros simplemente le brindamos la oportunidad, pero no todos la saben aprovechar de la misma manera, porque si aprovechan la vida les cambia, pero rotundamente.
100%. A ver, entonces, con este concepto de oportunidad royal, y cuentavientes, si quieren váyanse metiendo a oportunidadroyal.com, ya no hay pretexto de financiamiento. Entonces, ¿cuál es el apoyo y el acompañamiento que les da Oportunidad Royal o Royal Prestige para comenzar a vender los productos?
Te voy a dar algunos de los ejemplos. si yo llego y no tengo un solo centavo para iniciar, solamente tengo las ganas. Mi sponsor me va a proveer los equipos que yo necesito para salir a hacer demostraciones. Me va a acompañar a hacer las demostraciones. Me va a enseñar cómo se vende. Me va a enseñar los beneficios de los productos. Me va a enseñar a cerrar una venta. Me va a enseñar a cómo esto refutar y cómo defenderme ante las objeciones que los clientes tienen, esto naturales. Esto me va a enseñar los beneficios del producto, me va a enseñar cómo es el plan de crecimiento dentro del negocio, cómo yo puedo ganar dinero vendiendo, pero también puedo ganar esto haciendo y construyendo un equipo de gente que va a vender también. No necesito de hacer esa inversión inicial para ese equipo que necesito. Voy a tener todo el entrenamiento. Si algún cliente necesita financiamiento, Highside le va a proveer el financiamiento a ese cliente para que pueda esto acceder a los productos. Entonces hay muchas facilidades.
Claro, ahora entonces ya me quiero meter, quiero empezar a vender este Royal Prestige y quiero ser parte de esta oportunidad Royal. ¿Dónde empiezo? ¿Dónde me meto? ¿A quién le escribo? ¿Qué hago? ¿A quién llamo?
Facilito, mira, puedes ir a oportunidadroyal.com, puedes ir a Instagram, puedes ir a Facebook, en YouTube nos vas a encontrar también, nos vas a poder seguir, y nosotros a través de una vez llenes en la oportunidad Royal tus datos, te vamos a poner en contacto con esa persona que te decía va a ser tu patrocinador, tu sponsor, okay, y que te va a acompañar en el camino.
Tu mentor, digamos que tu mentor.
Tu mentor. Tu mentor que va a tener, obviamente, esto un beneficio por llevarte de la mano, por acompañarte, y va a estar preocupado por acompañarte porque...
Y que te vaya bien a ti.
A medida que a ti te va bien.
100%. Y para todas las personas allá afuera que sí dicen, es que yo tengo que ver cómo le hago para generar más lana, pero no se han animado, o les da miedo, o no les ha funcionado, ¿cuál es tu mensaje?
Mira, el mensaje es, no hay nada que perder, porque solamente vas a apostar tus ganas y tu tiempo.
Claro.
Y nada más, no vas a perder absolutamente nada, vas a aprender un montón, vas a ganar una cantidad de amigos, vas a ganar una cantidad de conocimientos, y muchos no lo van a tomar como un ingreso part-time, como algo adicional, lo van a tomar como su carrera,
full-time
como
job,
negocio,
sí,
full-time de aquí en adelante.
Sí, y les digo una cosa, cuentavientes, como siempre les digo, empiecen donde estén, con miedo, con lo que tienen, con dudas, con angustia, pero empiecen. Creo que de repente a los seres humanos se nos va la vida esperando el mejor momento para empezar. Empiecen ahorita, como estén. Métanse a oportunidadroyal.com o en Instagram, Oportunidad Royal Oficial, igualmente en Facebook. Y bueno, cuando les empiece a ir increíble, pues aunque sea me mandan un regalo a mí y aunque sea unas donas a Juan Carlos. Oportunidad Royal, cero inversión inicial, crecimiento a su ritmo y el acompañamiento que los puede llevar a de verdad transformar su vida y de verdad a crecer sus ingresos. Entonces, oportunidadroyal.com, tanto en web como Oportunidad Royal Oficial en Instagram y en Facebook. Juan Carlos, te mando un abrazo, muchas gracias.
Igual otro para
ti. Oye, y me mandas mi warmer, mi warmer.
Una promesa que cumplo, pero sin ninguna duda. Un abrazo muy fuerte para ti.
Igualmente, Juan Carlos Franco, que es nada más y nada menos que el Chief Sales Officer Global de Highside, que son los dueños de la marca Royal Prestige. Con esto hacemos una pausa. Regresando, les vamos a contar 10 cosas de la famosa Colonia Condesa en la Ciudad de México que no sabían al volver. No se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
O sea, ¿no sabes qué diversión lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Sabes qué? Yo estoy impresionada, Rodrigo Villanueva, Rodrigo Historias Chidas. Es que los extranjeros,
sí,
están vueltos locos con la Ciudad de México, hija.
vueltos locos.
Cada vez que estoy en Estados Unidos y que digo que soy de México, me dicen, ¿de dónde?
De la Ciudad de México.
De la ciudad.
No.
Acabo de ir, voy a ir, vengo de ahí, ya hice un plan, voy en julio. O sea, todo el mundo está... Es que antes, todo el mundo iba a Tulum, a Cancún, a Puerto Vallarta, a Los Cabos, a Acapulco. Claro. Pero ahorita, lo que está hot es la Ciudad de México.
100%.
¿No?
100%. Decía Facundo Cabral... que Nueva York, por ejemplo, tenía lo mejor y lo peor del mundo, que por eso le fascinaba tanto. Sí. Pues un poco, yo hago esa misma analogía con la Ciudad de México, ¿eh?
Sí.
Es fascinante, o la amas o la odias.
Sí.
Pero los extranjeros 100% están enamoradísimos de la ciudad.
Es que sí.
No, sí.
Es que te digo una cosa, ¿eh?
Empezando por
no
el
es
clima.
Por intrigar.
Empezando por
no
el
es
clima.
Por intrigar,
si el
pero
clima
les voy a decir
es
algo.
Perfecto.
Tú vas a un restaurante muy cañón en Estados Unidos.
Y ni quien te pase un limón, hija.
No, hija, no es también eso lo que voy a decir.
No hay servicio bueno.
No, cero. Pero te voy a decir algo. Tú vas a un restaurante increíble, ¿eh? ¿Cuál te gusta?
No sé, vamos a
el
ver.
El Hilton, el Morton.
Cipriani.
El Houston's, el Cipriani, el que quieras. Y luego piensas en lo que siente y lo que ve y lo que vive un extranjero. Por ejemplo, en el San Angelín.
Ajá.
Qué preciosidad, una hacienda.
Es que es una locura.
Claro.
O sea, yo sí entiendo que se vuelvan locos con la Ciudad de México, ¿no?
Casa Lam, por ejemplo.
Casa Lam.
Híjole.
No, es impresionante.
O que caminen por la Roma y que vean desde una galería de arte espectacular hasta una tienda con cosas super high-end, impresionante de lentes. O unas artesanías.
Ajá. Todo,
pero
en
todo
uno.
Esto enmarcado en una arquitectura porfiriana.
Sí.
¿Porfiriana se dice?
Sí, porfiriana.
Porfiriana. Que te mueres.
Oye, Coyoacán, simplemente.
Coyoacán,
que es un
todo.
Polanco, San Ángel.
Polanco, ya esta parte sí. Ya más cosmopolita, sí. Pero hay todo en
sí.
Uno.
Sí, la
eso
Juárez.
Es.
La Juárez.
La Juárez.
Zona Rosa dentro de la Juárez, todo.
Sí.
La Condesa, por supuesto.
La Condesa.
La Condesa.
A eso viene Rodrigo Historias Chidas. Que si ustedes no lo siguen, no saben de lo que se están perdiendo. Historias Chidas, y el A, la A es una X, o Rodrigo Historias Chidas en Instagram.
Exactamente, Chidex. Así,
Chidex.
Así para ser incluyentes.
Chidex, ¿no? Ah, es Chidex.
Chidex, Chidas, Chidos, Chides, como le quieran decir.
Ok,
Chidas.
Muy bien.
Chidas.
A ver, veniste por primera vez hace poco.
Sí.
¿Qué pasó?
Hace un mes.
Queremos
sí,
saber el chisme.
Fue impresionante. Decía yo antes de entrar al aire, impactante es la palabra que lo define.
¿Pero qué pasó?
La gente en los restaurantes, ¿saben? Un restaurante de comida española en Cuernavaca.
Ajá.
El fin de semana, oye, te escuché con Marta. Me encantó la gente en la calle. En verdad, fue un fenómeno. Y espero que lo vuelva a hacer.
Me da mucha alegría. Porque saben que tenemos una ciudad fascinante. Y para todos los que escuchan este programa en el extranjero, les sirve escuchar todo lo que les va a contar Rodrigo hoy para cuando vengan a la Ciudad de México. Entonces, el tema hoy que nos ocupa es 10 curiosidades de la Condesa que nadie sabe. Va, Rodrigo.
Híjole, qué bonita colonia, ¿no? Que me vio nacer y crecer. No nacer, nací ahí pegadito en el Hospital de México, en la Escandón, pero sí crecer, ¿no? Desde el 85, desde el 86, porque yo nací en el 85, pues yo viví ahí. Y entonces me sé la colonia de arriba abajo, de pe a pa. Y hoy les voy a contar estas 10 curiosidades. Y vamos a empezar con la número 1.
Venga.
El nombre de la Condesa. Todos le dicen la colonia Condesa y la Condesa y la Condesa, pero ¿cuál Condesa? Pues el nombre se lo debe a la Condesa, a la tercera Condesa de Miravalle, que tiene para platicar de ella un programa completo. Era femme fatal, tenía sus cosas bien escondidas. Decían que a sus amantes los envolvía en cuero de vaca fresca para que cuando se secara el cuero los asfixiara y les hacía ciertas cosas. Una condesa un tanto peculiar, ¿no?
O sea, era sadomasoquista.
Era sado y tenía sus cosas. Y tenía un montón de propiedades en Michoacán, en Nayarit y, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Estamos hablando del siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, 1701. Nace la Condesa de Miravalle. Nombre completo de la Condesa, María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco. O sea, venía de Alcurnia, la Condesa de Miravalle.
Y era originalmente española.
Era novohispana, completamente novohispana, nacida aquí, descendiente, sí, de...
españoles.
Y, ajá, de Isabel de Moctezuma. Es decir, ellos hasta la fecha, los condes de Miravalle, exigen al gobierno de México que se les indemnice. Uh-huh. Ellos son los descendientes de Moctezuma o de las primeras mezclas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la condesa de Miravalle compró esos terrenos y esa era una de sus haciendas, uh-huh, la hacienda de Tacubaya, que abarcaba lo que hoy es la colonia Condesa, con todos sus, la hipódromo Condesa, la Roma, el Escandón, Tacubaya, todo eso era de ella.
Uh-huh. Imagínense.
Son unos terrenos.
O sea, oye, Yellowstone, ¿who?
Sí, claro.
O sea, esos eran propiedades,
sí, sí,
y terrenos.
Sí, completamente. Ahora pensemos que era, pues, un condado, ¿no? Era la Condesa, uh-huh, y bueno, no reparaban en la extensión territorial. Al paso de los años, bueno, el casco de la hacienda... Nada más para que se ubiquen, estaba donde hoy está la embajada rusa.
Sí, sí, sí.
Revolución.
Benjamín Franklin.
Benjamín Franklin, claro. Ahí era el casco de la hacienda, de la Condesa o la hacienda de Tacubaya, donde hoy está la embajada. Desde ahí se empezó a fraccionar y gracias a la Condesa de Miravalle, la Condesa se llama la Condesa.
Uh-huh. Pero espérame un segundo, me lo quiero imaginar. O sea, el terreno de esta mujer era, si el casco era donde está la embajada rusa, ajá, en Revolución y Benjamín Franklin... ¿Hasta dónde? ¿Hasta Parque Lira?
Si la vemos de frente...
¿Hasta Periférico?
A la derecha hasta Viaducto, ajá, ¿no? Que era el Río de la Piedad. Sí. Todavía hace poco ahí pasaba el Río de la Piedad, sí, ¿no? Bueno, pasa, pero está, sí, entubado. Hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hasta Chapultepec, o el metro, okay, Chapultepec. Uh-huh. Y si lo vemos de frente, pues hasta Cuauhtémoc. No, o sea, no, sí, sí, pegado a la Colonia de Doctores, donde está el hospital, el Centro Médico Siglo XXI.
Sí, sí, sí.
Todo eso. Todo eso.
Era de ella.
No, bueno. Uh-huh.
Luego entonces, por eso la Condesa, la Condechi.
La Condechi de Miravalle.
De,
¿okay?,
Miravalle,
que le,
exactamente,
que le da su nombre. Pasamos al número dos, uh-huh, ¿va? El hipódromo, que ya habíamos platicado la vez pasada, pero el corazón de la Condesa, que es esta avenida Ámsterdam, es un óvalo. Es infinito. Tú empiezas en un lugar, caminas, caminas, caminas y regresas al mismo lugar. ¿Por qué? Porque ahí corrían los caballos. Uh-huh. Había un jockey club que estaba en Peralvillo, ¿ok? Imaginemos que un poquito antes de la Revolución, durante el Porfiriato, pues existía esta sociedad a la que le gustaba, uh-huh, los caballos, correr, uh-huh, caballos y tener... Era el deporte, era el pádel de ese momento, ¿no? Uh-huh. Hoy todos hacen pádel, en ese momento les encantaban los caballos. Y el hipódromo de Peralvillo ya no les fue suficiente. Ya no les gustaba, querían algo más cerca y se aventaron. Está apuntada de ser un hipódromo en la Condesa o en estos terrenos que antes eran potreros también, ¿no? O sea, eran lagunas, era pasto, ahí pastaban los caballos, las vacas, etcétera. Ya estaba la Roma empezándose a fraccionar y se avientan el hipódromo. Uh-huh. El hipódromo que funcionó hasta 1920 más o menos, un poquito después o 10 años después de iniciada la Revolución Mexicana. Porque las familias que tenían billete para correr ahí sus caballos, pues ya no iban a correr ahí sus caballos. Se fueron la mayoría a Europa siguiendo a Porfirio Díaz.
Sí, claro.
Se quedó vacío. De la Lama y Basurto, que era una compañía de dos grandes empresarios inmobiliarios, de la Lama y Basurto, compran los terrenos y lo empiezan a fraccionar para hacer lo que hoy conocemos como la Colonia Condesa. Uh-huh. Pero ahí... Justo en ese óvalo corrían los caballos.
Pero fíjense qué interesante que cuando Basurto y de la Lama dicen vamos a desarrollar un fraccionamiento, uh-huh, era súper novedoso, rarísimo, un fraccionamiento alrededor de un parque.
Sí, sí. Tiene toda la teoría arquitectónica de Ebenezer Howard, europea, ajá, de la ciudad jardín. La ciudad jardín era eso. Estamos hablando antes del funcionalismo, antes de que todo fuera tan cuadrado, tan ecléctico, ¿no? La ciudad jardín debía tener un jardín. Sí. Y el corazón de esta ciudad jardín en la Condesa, pues era el Parque México, o es el Parque México.
Claro.
Nombre verdadero, General San Martín, ¿no? Uh-huh. Pero hoy todos lo conocen como el Parque México. Y si lo pensamos, pues sí, realmente es el corazón de la vida cultural, social, económica de la Colonia Condesa, y lo sigue siendo, es el gran pulmón de la Condesa, ¿no?
100%, uh-huh, pero imagínense que eso era un potrero, uh-huh, donde corrían los caballos,
sí, sí, sí.
Imagínense, pues, a Basurto y a...
De la Lama.
De la Lama, uh-huh, pues, a ver, pónganme tierra aquí, ok, ahora pónganle pasto, ok, ahora tráiganse unos árboles, y así es como nace el Parque México. Uh-huh.
Exactamente. Vamos a platicar algunas curiosidades del Parque México. Uh-huh. El Foro Lindbergh, por ejemplo, que es este teatro abierto que está en el corazón del Parque México, en donde hace poco se viralizó un video de extranjeros tomando el sol. No sé si lo vieron, pero acostados ahí en el Parque Lindbergh, en traje de baño, tomando el sol. Bueno, ese foro, el Parque Lindbergh, fue inaugurado más o menos en 1928, porque en el 27 vino a México Charles Lindbergh, el primer piloto que hizo un vuelo transatlántico.
Claro.
De América a Europa.
Del Zeppelin.
Exactamente. Uh-huh. Lo invitaron a México, el presidente Plutarco Elías Calles, lo invitó a México a través del embajador de Estados Unidos, para que hiciera un vuelito sin escalas de Washington a la Ciudad de México.
Okay.
Llegó aquí, obviamente se le ovacionó, se le hizo una fiesta en el que era el Estadio Nacional, donde hoy está Parque Delta, por ejemplo. No, más bien un poquito más hacia Cuauhtémoc o el Centro Médico, ahí estaba el Estadio Nacional. Era el único estadio que había, hoy ya no existe. Se le hizo una fiesta a Lindbergh, causó revuelo a su llegada a la Ciudad de México y fue tanto el impacto que a este foro se le puso Foro Lindbergh en honor a Charles Lindbergh, un piloto aviador.
Para que sepa la gente que vive en la Condesa y a los que no también.
No puedo creer, amo la historia tanto, cuentavientes.
Ya sé, me encanta.
Me encanta.
¿Por qué no hablamos de los nombres?
Ok, sí. A ver, las calles. Tercer secreto, Rodrigo.
A ver, híjole, esto está interesantísimo porque empieza la historia en la Roma. No podemos entender a la Condesa sin la Roma. Son vecinas. Es más, obviamente por cuestiones...
Yo siempre me hago bolas.
Es que mira, de Insurgentes hacia Cuauhtémoc es la Roma.
Sí.
Hacia Revolución, Patriotismo, Benjamín Franklin es la Condesa. No. Ajá. En la Condesa está la Hipódromo, que solo es el Hipódromo, y está el Hipódromo Condesa, que está al ladito de la Hipódromo.
Sí, luego no Roma Norte y Roma Sur.
Exacto. Sí. Es difícil, pero bueno, al final hay que entenderlo como un solo organismo, ¿saben? Sí. Porque suceden las cosas ahí. Entonces, la historia de los nombres empieza en la Condesa, con Walter Orrin, que tenía un circo.
Espérate, ¿pero qué nombres? Campeche, Michoacán, Sinaloa, Sonora, ¿qué otra calle de la Condesa?
Veracruz, Tamaulipas, Acapulco, Nuevo León.
Zamora.
Zamora, sí, muy bien. No, pero Zamora era Roma ya.
No, Zamora es la Condesa.
Es que muchas atraviesan.
Cuernavaca, claro.
Zamora es paralela a Juan Escutia.
Oye, por favor, no olvidemos esta, la de donde está Roxy, ¿cómo se llama? ¿Tamaulipas? No.
Mazatlán.
Sí. Durango, donde está Palacio de Hierro.
Claro. Sí, ok, sí, entonces, ¿de dónde inventaron ponerle esos nombres de estados de la República?
Este hombre, Walter Orrin, empresario circense, pero también inmobiliario, tenía su circo. El circo tenía base en donde hoy está el Teatro Blanquita,
estaba,
ahí estaba el circo de Walter Orrin, y empezó una gira por toda la República Mexicana, iba con su circo, donde el circo era ovacionado, o donde el circo era aplaudido, donde tenía más éxito, se acordaba de la ciudad, ¿no? Entonces decía, Durango, órale, nos fue bien.
Triunfé. Durango.
Cuando empezó a fraccionar Walter Orrin, la Roma, empezó a ponerle a las calles los nombres de las ciudades donde su circo había triunfado. Uh-huh. Eso es impresionante, ¿no? Este empresario tenía un payasito, ¿no? Bell, Ricardo Bell o Richard Bell, que era la fascinación de la sociedad porfiriana, les encantaba. De hecho, Porfirio Díaz dijo una vez que no iba a haber elecciones porque si había, las iba a ganar Ricardo Bell, ¿no? Uh-huh. Era el exitazo. Pero este empresario, en honor a esas ciudades a donde su circo le fue muy bien, bautizó a las calles. Y de ahí, digamos que el legado permeó a la Condesa. Uh-huh. Entonces, no bastó con la Roma, pues se le dio continuidad en la Condesa y por eso tiene nombres de ciudades tan aleatorias. Porque si lo pensamos, no son capitales únicamente.
Sí.
O estados, son ciudades. Claro. ¿Saben?
Ciudades y capitales. Sí. Está Yucatán, en lo que es el eje. Yucatán. ¿Cómo se llama? Yucatán. Es el eje en Monterrey. Y el otro, el paralelo, ¿cómo se llama? Es eje.
Medellín, ¿no?
Medellín y Monterrey. Y las que cruzan son Yucatán, San Luis Potosí, que es la Roma.
Sí, es la Roma. Y en la Condesa, cosa curiosa, hay algunas calles que no tienen nombre de ciudad.
O sea.
¿Están los Niños Héroes?
Alfonso Reyes.
¡Ah, claro!
Alfonso Reyes, ¿sí? Esa calle, ahí vivió Alfonso Reyes, ¿no? Uh-huh. Benjamín Gil, Claro. En general, ¿no? Claro. Los niños héroes y todo lo demás ya tiene nombre de ciudades.
De ciudades. Sí, es cierto. Oye, Alex, tuitea para todos los cuentavientes la foto del payaso Bel y del Gran Circo Teatro Orrin. De hecho, alguna vez Ángeles González Gamio nos contó que el restaurante Casa Bel, que está en La Juárez, que está enfrente de esta iglesita preciosa, la iglesia de Praga, se llama.
Sí, sí, sí.
Que es Casa Bel.
Sí, sí, sí.
Era casa del payaso Bel.
Del payaso Bel, sí. Nos dijo.
Sí, o sea, imagínense. Y los descendientes de la familia Orrin todavía viven en México.
Sí.
¿Cómo?
Sí, sí, sí. Y ya, bueno, ya son bien mexicanos. Ellos eran ingleses. Ahora los descendientes pues, ya son bien mexicanos,
Bel.
¿No?
¡Qué Monabel, precioso! ¿Habrá sido pariente Monabel del payasito Bel?
Ok, no podemos hablar rápidamente de ya hablamos del Teatro Lindbergh. Uh-huh. Ahora vamos con la Plaza de Toros Olvidada.
Que eso yo me impresioné. Jamás pensé que en la Condesa también una Plaza de Toros.
La primera. ¿Cómo? Para que se ubiquen, está ¿dónde? Durango, la calle de Durango, y está el retail, la tienda departamental favorita de todos. Sí, sí, ¿no? Sí. Ahí está el palacio. Donde hoy está el Palacio de Hierro, estaba la Plaza de Toros.
Pero espérame, ¿es Durango y cuál es la otra?
Salamanca.
Salamanca.
Salamanca, claro.
Sí, baja Salamanca de Reforma y la atraviesa perpendicular Durango. Ahí estaba la Plaza de Toros. Y era también el lugar, ¿no? El recinto de los grandes eventos. Esa Plaza de Toros fue desmantelada y mucha de la infraestructura se llevó a la antigua Plaza de Toros que conocíamos en Toreo.
Ajá.
¡Calla!
¿Dónde estaba
¿Dónde estaba el Magic?
El Magic. Sí, sí.
¡Cállate!
Sí, sí.
El Magic. Oye, el Magic Circus.
El Rock. ¿Cómo
Rockstock.
Se llamaba? El, no.
¿O cuál?
¿Cómo se llamaba el lugar ese que estaba junto al?
Era el Rockstock. El
Magic.
Hija.
No, Rock Garage.
Ah, el Rock Garage.
El Rock Garage,
sí,
claro.
Cierto.
Pero te digo una cosa.
¿Qué años, no?
No. Qué mal hemos cuidado esta ciudad, ¿eh?
Sí,
yo no
hombre.
Puedo creer que me digas que ya esa Plaza de Toros no está. Uh-huh. No soy fan de los toros.
Pero
de hecho,
bueno,
todo
pero
lo
es una
contrario.
Buena. Es como si arrancaras la Torre de Pisa.
No, sí. Pues es como entiendo? Si arrancaras el Coliseo.
El Coliseo, sí. ¿Ven dónde está ahí el
Para
Coliseo?
Para poner, con todo respeto, sí. Un Palacio de Hierro.
Sí,
exactamente.
Muy mal.
Porque recinto cultural podría seguir siendo. ¿No?
100%,
¿no?
Claro, por supuesto.
Imagínate, podríamos ir a ver conciertos ahí.
Sí.
En vez de estarnos yendo a la cola del
¿Puede
diablo.
Puede ser una Sphere ahí, claro.
Exactamente.
Te lo juro que sí.
Pero bueno, de repente una galletita ahí en el palacio no cae mal.
No cae mal. Ok, regresando del corte, otras sorpresitas lindísimas sobre la historia de la Condesa con nuestro queridísimo Rodrigo Villanueva. Rodrigo, historias chidas.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Nuestros especialistas, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W. Marta de Baile en W, porque siempre queremos más. Marta de Baile en W, nueva temporada. New Season, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W.
Son las 12:08 de la tarde. Ok, estamos contándoles 10 cosas de la Colonia Condesa. Para todos los que están fuera de México, que escuchan este programa, cuando vengan, van a poder ver la Colonia Condesa con otros ojos. Y para los que viven en México, también pues conocer la historia de nuestra ciudad. Rodrigo Historias Chidas está con nosotros. Así se llama en TikTok, Historias Chidas, con X. O Rodrigo, historias chidas, chides, chidos.
Chidas, está bien, pero sí, sí, tienes razón, es el Trastevere de Roma, ¿no?
Es el Trastevere de Roma, 100%.
Tienen que venir a la Condesa.
Entonces ya hablamos del origen del nombre, de dónde vienen los nombres de las calles, del Teatro Lindbergh, de la Plaza de Toros, que estaba donde está el Palacio de Hierro de Durango. Y ahora vamos con la Fuente de los Cántaros.
Me encanta.
Me da una vergüenza horrenda. No sé ni dónde está.
Parque México. Atraviesa Michoacán el Parque México.
Estoy pensando.
No, tampoco
no me queda,
sabes.
No me queda claro.
A ver, están en Insurgentes.
Ajá.
A la altura del 60s.
Sí.
Ahí pueden dar vuelta un poquito antes, a la izquierda.
Ok.
Empieza Michoacán. Michoacán atraviesa la Condesa y termina en Circuito.
Ok.
A mitad del Parque México está esta fuente y su historia me encanta. ¿Por qué? A ver, tiene dos cántaros aquí y muchas veces es desconocida la persona detrás, ¿no?, de las estatuas. Y ella tiene nombre y apellido.
Ya lo ubiqué, perfecto.
Ajá. Luz Jiménez era el nombre de la modelo de esta fuente, la musa, y seguramente han visto su cara, la musa, por ejemplo, de Diego Rivera. Ajá. Si han visto alguna obra de Diego Rivera en donde pinta una mujer indígena, es Luz Jiménez.
Okay.
Ella misma posó desnuda para esta fuente, la fuente de los cántaros. Y es una historia hermosa. Ella era una indígena de Milpa Alta en la Ciudad de
¿Pero
México.
¿Pero no es la misma cara de la indígena que pinta Siqueiros?
Sí, fue musa de muchos. Fue musa de la mayoría de muralistas y fue musa también para esta fuente. Y su cara seguramente se les puede hacer muy conocida porque la han visto
ahorita
en un montón de obras.
Ahorita se las posteo en Twitter.
Me encanta esta historia. Y bueno, Luz Jiménez además fue una promotora cultural importantísima de la Ciudad de México y quedó inmortalizada en esta fuente.
¿Pero cómo que murió atropellada? ¿De qué hablas?
Sí, eso sí fue muy trágico. Pues ese fue su final justamente.
Oye, pero ¿por qué siento que los tranvías eran como las avalanchas de nuestra época? Uh-huh. Que es un milagro que estemos todos vivos. Uh-huh. Malditas avalanchas, no lo puedo creer. Pero el tranvía, pues misma historia con Frida Kahlo.
Claro, ella tuvo el accidentazo donde quedó mal, ¿no? Con un tranvía, justamente. Y bueno, así fue el final también de Luz Jiménez, la musa inspiración de esta fuente.
Ok, el edificio Rioma.
¿Lo conocen?
Sí. Obvio.
Ok, sí. Y ahí sigue,
Pero
ahí sigue.
El antro del Rioma, que algún día no sé por qué acabé en ese antro hace muchos años.
¿Era ahí?
¿Es ahí?
Es ahí. Ese edificio en Insurgentes,
ajá,
era propiedad, era un bar, un centro nocturno, propiedad de Mario Moreno Cantinflas. Lo curioso de Rioma es que si ustedes dicen Rioma muchas veces, ¿qué dice?
¡Mario!
Mario Moreno Cantinflas.
¡Mario Moreno! ¡No lo puedo creer!
Ahí Cantinflas cocinaba, porque era fanático de cocinar, cocinaba para sus amigos. Ajá. Y con el paso del tiempo fue el Rioma, este antro, ha sido bares, ha sido centros nocturnos, pero bueno, conserva esta herencia de Cantinflas y hasta la fecha ustedes pueden pasar por Insurgentes y ahí ver el Rioma.
Ok, ubican el cruce Alfonso Reyes y Circuito Interior,
uh-huh,
que hay una estructura divina.
Sí, sí, sí.
Que nunca he sabido qué es.
Era un sistema de bombeo del agua que venía de Xochimilco a la ciudad. Y es más, si ustedes van sobre Alfonso Reyes, van a ver algunas estructuras, unas de lado en el camellón, otras derechas, pero son los respiraderos de ese sistema hidráulico, uh-huh, sobre Alfonso Reyes. Venía desde Xochimilco y de ahí se bombeaba el agua para la ciudad. La fachada de este sistema de bombeo, seguramente la han visto a la entrada del Bosque de Tlalpan.
¿Sí?
Es esta. Esta estaba ahí.
¡Claro!
Y se llevaron la fachada completita.
La movieron.
Sí, al Bosque de Tlalpan. Y es la que está a la entrada del Bosque de Tlalpan.
Sí, cierto. ¿Sí? En Santa Teresa.
Exactamente.
Sí, 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 claro.
Vuelvo a repetir. Qué mal hemos cuidado esta
ciudad. Bueno, pero por lo menos la movieron y la conservaron. ¿Sí? Y está muy bien conservada ahí.
Está fantástica, ¿no?
Ahí nadie la iba a ver en este Circuito Interior y
no, y qué Alfonso bueno. Reyes.
Sí, muy, ¿no?, bien, muy bien que la movieron.
Justamente, a ver, siguiente cosa, por ejemplo, hay un monumento a Lázaro Cárdenas en el Parque España.
Este, hasta que lo leí en tu texto, jamás.
A ver,
¿sí? ¿Qué? A ver, ¿por qué se llama Parque España, el Parque España? Porque Lázaro Cárdenas fue quien invitó a los migrantes españoles que venían de la Guerra Civil y los recibió en México, ¿no? Fue el gran promotor del refugio cultural. Entonces, en homenaje a ellos, se le puso Parque España y en honor a Lázaro Cárdenas, se hizo un pequeño monumento, también al centro del Parque España, en donde, ajá, hay un Lázaro Cárdenas. Nadie lo ha visto y
no
nadie
lo
sabe
he visto.
De él. Bueno. Impresionante.
Oye,
impresionante.
A ver, ¿te puedo hacer un encargo?
Sí, por supuesto.
No, necesito un encargo. Esto es un encargo.
A ver.
Es un trabajo de investigación psicohistórico.
Ok.
Psicodélica.
Me gusta.
Estoy obsesionada con los menonitas.
Ah, me encanta.
No, estoy obsesionada. Y ahora que estuve en Chihuahua, todo el vuelo de regreso me la pasé platicando con una pareja de menonitas. Entonces me fui en un túnel en internet, googleando la historia de los menonitas. ¿Sí? De cómo llegaron a México, de dónde son, el idioma, la cultura, las creencias religiosas. Necesito que me hagas una investigación de los menonitas.
Cuenten con
que hablaremos. O sea, Rodrigo puede ser nuestro investigador.
Sí. Totalmente. Oye, ¿y cómo vamos a conseguir a esos ese par de menonitas si no hay manera de conseguir
pues
hablar con ellos?
Que el señor se haga bolas.
Ese es
que
mi
menonitas.
Problema, ¿no? Pero sí es hermosa la historia de Joseph Menon y de toda la herencia cultural
no
y de por qué están
aquí. No
puedo
creer los menonitas.
Sí, sí, sí. Hablemos de los menonitas.
Y aparte el idioma, sí. Es que Plotich.
Alemán bajo.
Que es bajo alemán, uh-huh. Exacto. Es impresionante.
Es que un día me encontré a una, pero hasta vestida, hace cuenta que estaba yo en 1900, ¿qué quieres? O sea,
sí, 1820. Vestida,
ponle.
Bueno.
Y no, espérame, no termino, me la encontré.
Hay que hablarle a la gobernadora de Chihuahua
para
que nos ayude.
Ajá, y quise tener conversación con ella y no hubo manera.
Es dificilísimo.
No sabes todo lo que me platicaron.
O sea, yo quería traerla al programa, te estoy hablando hace 5 años. Pero no hubo manera.
Bueno, el punto es que la señora productora no pudo conseguir.
Yo no pudo conseguir.
Se los consigo. Se los consigo.
Ok, ¿quiénes son los famosos que vivieron en la Condesa? Para terminar.
Empezando por Alfonso Reyes, su casa sigue ahí, donde empieza justo la avenida Alfonso Reyes, pasando Patriotismo. Ahí vivió Alfonso Reyes, ahí está la Capilla Alfonsina que pueden visitar. Es un centro cultural, es una biblioteca, uh-huh. Es hermosa y la calle sigue ahí. Justamente la dirección es Benjamín Gil, número 122. Se pueden parar ahí enfrente de estas direcciones que les estoy diciendo. Nada más no vayan a tocar el timbre, ¿no? Uh-huh. O a molestar. Pero bueno, ahí está la Capilla Alfonsina. Tina Modotti. Ubican muy
fotógrafa
cerca.
Fotógrafa italiana, ¿no?
Sí, sí. Y ubican un edificio justamente en la esquina de Veracruz y Tampico, muy cerca del metro Chapultepec.
Pues es como nuestro Little Mexican Flatiron.
Sí.
¿No? O donde está el hotel, no está aquí
o
el Condesa.
Como dice
la
amiga Natalie, ese sí. Es el Flatirón de la Condesa.
El Flatirón.
El Flatirón de la Exacto. Condesa.
O sea, de hecho, esta foto es el Condesa de Efe.
Sí, ahí vivió Tina Modotti.
Es el Condesa de
Efe. Es este, el de la esquina, es Veracruz.
Veracruz 42, y... que enfrente hay un maguey muy grande. Bueno, estoy diciendo como sí. Si solo hubiera uno. Ya. Pero bueno, vivió Tina Modotti, Agustín Lara, en la calle de Celaya, número 5. Ahí vivió el Flaco de Oro, Agustín Lara, y fue uno de los residentes de la Condesa más destacados, Octavio Paz, en los edificios Condesa. Esos los ubican perfecto.
Claro.
Sí.
Perfecto. Ahí vivió Octavio Paz.
Que son padrísimos.
Hermosos, construidos hermosos. Para la comunidad inglesa que venía a vivir a México, a explotar el petróleo, y fueron construidos al estilo inglés para que los ingleses Divino. Vivieran ahí.
Veracruz, ¿qué número dijiste?
Claro, tienen todo el estilo como de un cottage inglés.
Es súper inglés y fue para ellos, justamente. Ahora, bueno, gentrificado y con rentas altas,
sí,
¿no?
Okay,
pero me encanta ese edificio Condesa y Juan Soriano en la calle de Ámsterdam número 71, que hoy es un restaurante que seguramente han visto, por ahí si lo buscan, si lo googlean, Ámsterdam 71 vivió Juan Soriano, el Mozart de la pintura mexicana, decía Monsiváis.
Oye, por eso es que es impresionante saber cómo creció esta ciudad. Pero seguramente por eso muchos de ustedes, sus abuelos o inclusive sus papás cuando eran jóvenes, vivían de recién casados en la Roma, uh-huh. En la Condesa, porque ahí era donde se vivía.
Sí, sí, sí.
Ya después empezaron a inventar el Pedregal o las Lomas de Chapultepec.
Narvarte, Nápoles.
Exacto, pero eso no existía.
Uh-huh. De acuerdo, de acuerdo. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi edificio, arriba, en el departamento arriba, vivía Pedro Damián. Imagínense.
Claro.
En el edificio al lado, Denise de Calaf. En el de al lado de Denise de Calaf, Alberto Mayagoitia. Es decir, era el corazón cultural y fue durante mucho tiempo el corazón cultural y artístico de la Ciudad de México. Y pues sí, por eso nuestros papás escogían la Condesa.
100%. Es Rodrigo Historias Chidas en todas las redes sociales. Quedas encargado con la historia de los menonitas. Con testimonios y todo, ¿eh?
Aquí nos vemos. Nos
Gracias,
escuchamos.
Rodrigo. Con esto hacemos una pausa. Regresando del corte, híjole, uno de los pendientes que, gracias a Dios, la medicina nos ha sembrado como un gran pendiente, el corazón. Y vamos a hablar de las arritmias. ¿Cómo saber que la tienes? ¿Cómo se sentirá? ¿Cuáles son peligrosas? ¿Cuáles no? ¿Y cómo afectan el funcionamiento del corazón? Con el doctor Santiago Nava, al regresar.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Bueno, ahí les va un nuevo pendiente, cuentavientes. Ya los mandamos a hacer su score de calcio, su prueba de esfuerzo. Ayúdame, Santiago. Su...
todos sus laboratorios, colesterol.
Sí, claro, etcétera. Su colesterol, electrocardiograma, ecocardiograma, todo ya. Pero hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Nava Townsend, que es un cardiólogo electrofisiólogo muy famoso en México. Es jefe de la especialidad de electrofisiología en el Hospital Inglés, sobre las arritmias cardíacas. ¿Qué es una arritmia para empezar? ¿Cómo se siente y cómo sabes que la tienes?
Mira, el corazón, como la bomba de la casa, tiene plomería y sistema eléctrico, ¿no? Uh-huh. La plomería es la que lleva la sangrita a todo el cuerpo y el sistema eléctrico es lo que va a hacer funcionar esa bomba. Cada impulso eléctrico es una contracción del corazón. Tenemos 100,000 al día, más o menos, para que le calcule, 100,000 latidos. Entonces, cualquier alteración en la formación o conducción de ese impulso eléctrico es una arritmia. Entonces, hay dos tipos de arritmias. Arritmias rápidas, que se llaman taquiarritmias, en donde sientes que el corazón está latiendo muy rápido, ¿no?
Pero uno dice, tengo taquicardia, tengo no dices, taquicardia, tengo arritmias.
Tengo taquicardia.
No dices, tengo taquiarritmia. Exacto.
Tengo taquicardia. Ajá. O lo contrario, que son las bradiarritmias, en donde el corazón late muy, muy lento y que puedes decir, tengo bradicardia, ¿no? Entonces, los síntomas depende qué tipo de arritmias tengas. Si tus ritmos son muy rápidos, puedes sentir palpitaciones, que el corazón va muy acelerado. Dependiendo de la frecuencia cardíaca que traigas, que puede ser hasta 200 latidos por minuto, puedes sentir mareo, opresión en el pecho, sensación de desmayo o incluso en algunos casos desmayo. Uh-huh. Y por el contrario, en los ritmos muy lentos, puedes tener sensación de fatiga extrema, de que si caminas te empieza a faltar el aire, disnea de esfuerzo, o mareo o desmayo, síncope, porque no tienes suficiente gasto sanguíneo cerebral y pierdes el conocimiento.
Por eso, pero cuando tienes una arritmia, una bradiarritmia, uh-huh, y el corazón va más lento, eso significa que está bombeando
menos sangre.
Menos sangre y menos rápido.
Y menos rápido. Menos
entonces,
sangre.
Entonces, si oxigena menos todo.
Exacto.
Y te desmayas.
Exacto.
Te puedes llegar a desmayar. ¿Alguien se ha desmayado por eso?
Es muy común. El síncope generado por este tipo de trastornos es relativamente común. Hay síncope benigno, ¿no? Que es el típico de la disautonomía, en donde uh-huh, la bradiarritmia es un reflejo neural del vago, sí, que te hace desmayarte. Pero en el problema ya del paciente con cardiopatía, la bradiarritmia puede ser un marcador de gravedad, de riesgo, igual una taquiarritmia.
Okay. ¿Puedo dar una explicación muy lúdica para que los cuentavientes puedan identificar una probable arritmia?
Seguro.
¿Alguien de ustedes ha sentido, de repente de la nada, un mariposeo, como si tuvieran una mariposa así batiendo sus alitas en su pecho?
Es la sensación de palpitaciones o vuelcos, ¿no? Como si te dieran un susto y sintieras que el corazón brinca.
Sí, sí.
Muchas veces ese brinco es el latido inicial que va a generar ya la arritmia sostenida, ¿no? O la taquicardia sostenida.
Ahora, ¿cuándo es un problema?
El problema es cuando esto se vuelve repetitivo y te pone en riesgo.
Es que, ¿qué vas a ver uno si es riesgo?
Aquí lo importante para el paciente es saber que cuando él empieza a percibir alteraciones de su ritmo cardíaco, debe de hacerse revisar y hacerse un chequeo. Hoy en día, una forma muy, muy fácil son todos los wearables, ¿no? Todos los relojes, celulares, etcétera, que te marcan tu ritmo cardíaco y en algunos casos incluso te pueden tomar un electrocardiograma, en donde el paciente que tiene palpitaciones o tiene sensación de desmayo puede usar uno de estos dispositivos e identificar en ese dispositivo si su ritmo cardíaco va mal, ¿no? Uh-huh. Si va muy rápido o va muy lento, y entonces buscar la ayuda de un cardiólogo o de un cardiólogo especializado en arritmias cardíacas, un electrofisiólogo, que pueda estudiarlo. El estudio más simple es el electrocardiograma, uh-huh, pero además de eso tenemos muchas formas de electrocardiograma de mayor tiempo de duración, que puede ser el Holter de arritmias de 24 horas, 72 horas, y hoy en día incluso podemos poner unos parches que duran
7, 14 días y hasta 30 días, en donde estás monitorizado durante todo ese tiempo, para que en el momento en el que sientas este síntoma, sí, pueda yo detectar qué es lo que está pasando.
Ya.
Otra forma también fácil es conocer tu pulso. Eso es muy fácil, tomar el pulso y familiarizarte con cómo es tu pulso. Justo detrás, ¿sí?, del dedo gordo.
O sea, siento que nadie conoce su pulso.
Nadie conoce,
Santiago,
su pulso, y es algo que debería ser muy normal.
¿Neta tú sabes tu,
claro,
pulso?
Claro. Los deportistas, por ejemplo, ¿cómo se miden? ¿Cómo están haciendo su rendimiento? Sí, sí. Midiendo el pulso. Entonces, si yo percibo mi pulso, voy a notar un pulso lento, regular, con ritmo. En cambio, si yo siento el pulso y noto que mi latido es irregular, hace brincos o pausas o faltas de latido, ahí puede haber un padecimiento que requiere vigilancia y tratamiento.
Tengo dudas, doctor. A ver, nos sacamos el pulso ahorita. Ya ven que los doctores de repente te ponen dos dedos en la muñeca.
En el hueco radial.
Ajá.
Justo entonces, detrás del dedo gordo.
Ajá, justo detrás del dedo gordo, pónganse dos dedos. ¿Ya sintieron su pulso? Ok. ¿Cómo cuentan?
Lo más fácil es contar con tu reloj 6 segundos cuántos latidos tienes. Y eso lo multiplicas por 10. Si tienes 6, tienes 60. Si tienes 7, tienes 70.
A ver, sácamelo. Ahí está. Ver,
tú puedes. Ahorita no traigo yo reloj, ver, con segundero, ver, pero
segundero.
Hay que tomar reloj.
Entonces,
con
saquen
segundero.
Ahorita su cronómetro, pongan 6 segundos. A ver.
Y cuentas, espérate, cuántos latidos tienes en 6 segundos.
Espérame, no me lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. A ver. No tengo pulso. Cuentavientes, no tengo pulso. Ya se me perdió.
Las personas que tienen... Ya. Ahí está. Generalmente debemos de andar entre 60 y 80 9, latidos por minuto.
9.
90 cuando uno está acelerado en el estrés, sí, es normal.
Es así, me la vivo
es
yo.
Normal, claro, ¿no? Etcétera. Pero en reposo lo normal es andar entre 60 y 80.
Okay.
Más de 120 o menos de 40, ojo, ahí hay algo que no está bien si estoy en reposo.
Oye, ahora, ¿qué pasa cuando haces ejercicio que se te acelera el corazón? ¿Eso no es necesariamente una arritmia rápida?
No.
No.
Nosotros, nuestro sistema nervioso va a ayudarle al corazón a regular el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de latidos por minuto que necesitas para mantener el cuerpo funcionando de la mejor manera. Entonces, si tú estás corriendo, tus músculos están pidiendo mucha sangre. Por lo tanto, tu cerebro, a través del sistema nervioso autónomo, le dice a tu corazón, necesito más latidos, liberas adrenalina y el ya, corazón acelera.
Claro.
Y en una carrera de alto rendimiento puedes subir a 150, 160, 170 latidos por minuto, de acuerdo al nivel de esfuerzo que estés haciendo. Pero eso es una taquicardia fisiológica, normal.
Claro.
Igual, esos deportistas, si están dormidos, pueden tener 40 latidos por minuto y es una bradicardia fisiológica.
Oye, ¿y cuándo sabes si una arritmia cardíaca es un problema y qué pasa si no tratas?
Con los síntomas.
Sí.
Los síntomas más importantes es la sensación de palpitaciones rápidas, uh-huh, irregulares, la sensación de opresión en el pecho, falta de aire o el síncope. Ojo, uh-huh, el síncope es uno de los principales marcadores de riesgo, uh-huh, ante una arritmia. Hay arritmias tan graves que pueden generar muerte súbita.
Dios.
Y arritmias que pueden ser tratadas y estudiadas de forma un poquito más paulatina. Pero es muy importante que diferenciemos cuáles son estas arritmias que te pueden llevar a un riesgo alto, incluso de muerte, uh-huh, o las arritmias que pueden ser benignas y que no necesitan mayor intervención. Para esto, en la clínica de arritmias del Centro Médico ABC, uh-huh, tenemos un equipo de electrofisiólogos 100% profesionales y preparados para poder diagnosticar estos trastornos del ritmo y poderte decir si requieres más estudios o incluso intervenciones para curar tu arritmia.
Uh-huh.
Hoy en día hacemos cateterismos, implantes de dispositivos que nos protegen de estas arritmias.
O sea, marcapasos.
Marcapasos o ablaciones, ¿no? Para si tú tienes una taquicardia, puedo cauterizar el sitio de tu corazón con un método mínimamente invasivo para curar esa arritmia y dejarte como nuevo, ¿no?
Claro.
O si tienes desmayos porque tu corazón va muy lento, te pongo un sustituto de tu pila, que es un marcapaso, y te puedo ayudar a mantener tu ritmo normal. Si eres uno de estos raros sujetos que tiene un riesgo muy alto de una muerte súbita porque tienes una enfermedad cardíaca grave, te pongo un aparato que en cuanto detecta la arritmia potencialmente de tal, te da una descarga eléctrica y te resucita. Entonces, tenemos una cantidad hoy en día de opciones que podemos darle al paciente para que resuelva su problema y no se meta en problemas.
Dios de mi vida. El doctor Santiago Nava es cardiólogo electrofisiólogo, porque dentro de la cardiología está el cardiólogo que opera.
Así es.
¿No? El cirujano cardiólogo. Uh-huh. Está el cardiólogo electrofisiólogo, que se encarga del sistema eléctrico.
Así es.
¿Y cuál otro cardiólogo?
Los intervencionistas estructurales, que es coronarias, aorta y válvulas. Uh-huh. Los que hacen ultrasonidos o imagen específica. Sí. Entonces, hoy en día la cardiología se ha vuelto tan compleja que hay altas especialidades. Exacto. Así les llamamos.
Entonces, cuando ustedes dicen, no, pues es que fui con el cardiólogo, ¿cuál? Ah, no, pues no sé, era cardiólogo. ¿No?
Cardiólogo general, ¿no? Ahora.
Exacto. O sea, hay cardiólogos para cada cosa del corazón ya.
Y el cardiólogo general puede derivarte, sí, a un alto especialista en el momento en el que detecte la necesidad de hacerlo, o acudir a centros de alta especialidad, como en el ABC, para que te diagnostiquen y te dirijan con el mejor especialista.
Buenísimo. El doctor Santiago Nava Townsend, cardiólogo electrofisiólogo, es el jefe de la especialidad de electrofisiología del Hospital ABC, mejor conocido como el Centro Médico ABC. Y si ustedes lo necesitan, 55-52-30-3702 o centromédicoabc.com.
En donde los atenderán en la clínica de arritmias, que será un espacio específico para este tipo de tratamientos, en donde podrán revisar su marcapaso, hacerse diagnóstico, claro, tener consultas.
Oye,
de alta
especialidad.
Oye, Rocío
dice que su hija sufrió un síndrome de cute largo.
Así es.
Este
es una enfermedad con genética, sí, en donde te pone en riesgo de tener arritmias potencialmente graves.
Claro.
Y es importante identificarlos y tratarlos.
Sigue internada. Le hicieron estudios y dijeron que fue adquirido, quizá por medicamentos que tomaba en ese momento por una infección en la garganta.
Hay algunos medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT, que así, ajá, se llama, que es el periodo de recuperación del corazón y que se puede relacionar con esto. Pero es importante estudiarlos porque ya son enfermedades complejas que pueden producir arritmias complejas.
Bueno, habría que saber, Rocío, en dónde está tu hijita.
Exacto, y qué características de QT le están comentando.
100%. Aparte, tú ya sabes que aquí tenemos electrofisiólogo, Rocío. No sé por qué no nos hablaste. Gabriela dice que es vagotónica. ¿De cuántos latidos son normales?
Para los vagotónicos pueden andar entre 40 y 50 latidos por minuto porque su sistema nervioso los frena mucho. Es muy común en deportistas, nadadores, corredores de alto rendimiento que manejan pulsaciones muy bajitas.
Claro. Soy mixodémico.
Esa es una degeneración de una de las válvulas del corazón. Estas degeneraciones valvulares producen más temas hemodinámicos, o sea, de flujo de sangre, pero en algunos casos también se pueden relacionar con arritmias.
Ya, y escribo desde Suecia.
Wow.
A mi novio lo diagnosticaron con arritmia y le recetaron metoprolol. Le han hecho muchos EKGs, han descartado cualquier peligro. Él siente que el corazón le late muy fuerte, como golpe, y sí siente que hay una pausa. El latido le molesta mucho, sobre todo en la noche.
Es muy importante documentar qué es lo que está sintiendo. Por eso hoy te digo que estos wearables o los monitores de largo plazo, 7, 14, 30 días, son súper útiles. Porque que el paciente nos señale qué sintió en qué momento, yo lo puedo correlacionar con su ritmo cardíaco y decirle, lo que estás teniendo es un extrasístole, un latido extra. Ajá. O un bloqueo intermitente, que pierdes un latido de tanto en tanto y a consecuencia, tratarlo de la mejor manera.
Oye, pero entonces dile a los suecos que le pongan uno de estos parches.
Un monitor.
Que le hagan un holter. De 24, algo.
Así,
¿no?
Es.
Oye, gracias.
No, hombre, Santa, encantado. Gracias a ti.
Regresando del corte, híjole, la vacación y los ojos. Les digo algo, me acaban de contar esta historia. Que una mujer se meta a nadar, creo que fue un cenote, una de estas cosas, en la Riviera Maya, con lentes de contacto. ¡Perdió el ojo! De eso vamos a hablar regresando.
Todavía no tienes a nadie que cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Literal. Esta es la historia. César Sánchez Galeana, nuestro oftalmólogo. Ahí viene la vacación, ahí viene Semana Santa, ahí viene el verano. Y todo el mundo anda chapoteando en el mar, en los cenotes, en las albercas, en los jacuzzis. Literal, César. Me acaban de contar esta historia. Una mujer se metió a bañar. A bañar, ¿eh?
A nadar.
Se metió a nadar en un cenote.
Sí.
Sí, en Avenida.
Con lentes
en Avenida,
de contacto.
En Avenida sí. Maya, como dice
Corte
Marta.
A. Se le metió una bacteria al ojo y perdió el ojo. ¿De qué me estás hablando?
Sí, es una tragedia.
¿Pero cómo pasa eso?
Porque creemos que no nos va a pasar nada, es algo terrible, es una infección, para lo que tú me dices, es una infección por acantomoeba, que es un protozoario, que es un tipo de parásito.
Ajá.
Que está en el agua, que puede contaminar la solución de los lentes de contacto, está en el agua dulce, está en el agua de la llave, está en las albercas, está en todos lados. Es una infección rara, pero si tú te metes con el lente de contacto a la alberca o al cenote maya, al cenote sagrado, estas bacterias, estos protozoarios, se pegan en plástico lente de contacto y hacen un sándwich entre la córnea y el lente. Entonces es un caldo de cultivo perfecto para estos protozoarios. ¿Y qué es lo que hacen? Se multiplican y ocasionan algo que es un melting corneal, o es una destrucción total de la estructura de la córnea. Es de las infecciones más devastadoras que hay.
Por eso, pero lo que tú estás diciendo es que ustedes, bajo ninguna circunstancia, deben de meterse al agua, me da igual si es cenote, alberca, mar, charco, lo que sea,
sí,
con lentes de contacto.
Y se mete el 20% de las personas con los lentes de contacto.
O sea, si esta mujer se le hubiera metido ese protozoario, o sea, porque tengo un flashback como de primero o secundaria, ese protozoario
sin el lente
al ojo y no ha traído lente,
probablemente ni siquiera se infecta.
Porque se sale.
Exacto. Entra, sale, todo demás, dependiendo de la cantidad de acantamoeba que entre en el agua. Pero si tú lo que haces es enjuagar tu lente de contacto en el agua de la llave y no en la solución, o si dices, pues es que si no uso mis lentes de contacto, pues no veo y no voy a disfrutar de la vacación. Entonces, ni modo, me tengo que meter a la alberca con mis lentes de contacto. Lo hacen. Y esto es rapidísimo, ¿no? A las 6 horas, dolor, ojo rojo, baja de visión. Es un dolor intenso, es un dolor desproporcionado al ojo rojo.
Llegué con Juan ayer a contarle el cuento y me dijo, yo siempre nado con ese contacto. Le dije, pues ahora te los voy a arrancar.
Sí.
Con los pelos.
Pero espérame.
Dios protege al inocente.
No puedes abrir los ojos en el agua, se te salen. ¿Cómo? Es que no entiendo.
O sea,
bueno, en primer lugar, con lente o sin lente, yo, ¿sí? Jamás abro los ojos en ningún lado, a menos que traiga unos visores.
El punto es que no se metan a ninguna agua con lente de contacto.
Sí, ¿no?
Y eso sí, eso es algo que la gente debe tener clarísimo. Y si te vas a la playa y ni modo, pues hazte unos lentes solares graduados. Si dices, no voy a ver el espectáculo, pues con tus lentes de sol con graduación.
Claro.
En lugar de traer los lentes ahí, además de que se te meten tierritas y arena y todo lo demás.
Sí, es fatal.
Tengo puras historias de terror, ¿eh? Ahí tengo otra historia de terror porque, te la voy a poner en charola de plata.
A ver.
Me acaban de contar una de mis hijas, de una bloguera, yo no sé, alguien de redes, que sale con la historia de que tiene la retina, córnea, no sé cuál parte fue, quemada.
Sí, claro.
Por andar con esos lentes de sol de designer.
Claro.
¿Ya saben?
Sí, sí, sí. Mm.
Que si Chanel, que si esto, que si lo otro, que si ya saben esas marcas. En el sol, la playa, la nieve, no me acuerdo dónde era el cuento. Y se le quemaron.
Sí, seguro, la córnea.
La córnea.
Seguramente es en la nieve. ¿Y te acuerdas cuando están grabando en locación o algo así?
Que
te ponen estas pantallas metálicas para darte luz.
Ajá.
Estas pantallas son como una lupa. ¿no? Entonces al elenco, al talento le echan esta luz y los tatema. En un caso llegaron como 4 actores, los 4 tuvieron quemaduras corneales. Terrible, muy doloroso, es como cuando se flamean las personas que hacen soldadura, pero no es grave. Se quema el epitelio, son quemaduras superficiales. Hay que tener los dos ojos parchados 24 a 48 horas. Es muy aparatoso, pero afortunadamente no es grave. La recuperación es total.
Pero la importancia de la protección solar adecuada para los ojos, porque luego uno anda comprando lentes chinos de a 100 pesos porque están bien cool y porque es más barato que el de 8,000.
Y no sirven para nada.
Y no tienen...
No tiene protección UV ni A ni B. Te dejan pasar la luz ultravioleta de lleno, como dice, como gordo en tobogán. Te quema la córnea y a la larga te ocasionan cataratas, te ocasionan degeneración de la mácula. Estos lentes son un peligro. Y no por gastarte 100 pesos, unos lentes muy, muy de moda, momentáneos, te vas a ocasionar este problema gravísimo. Okay. Entonces, siempre lentes de sol. No tiene que ser diseñador, que tú los compres en una tienda cerrada, ya tienen la certeza de que ya tienen un buen filtro ultravioleta A, B.
Claro. Oye, a ver, ¿qué te preocupa? Situaciones específicas de Semana Santa.
Pues en Semana Santa, pues todos vamos con la prisa. Pueden llevarse sus lentes de contacto, pero se les olvidan los estuches. Sí. Te desvelas, ¿no? Y dices, bueno, pues ya llegué a las 4 de la mañana... Ya, voy a dormir hasta mediodía y no se quitan los lentes de contacto. Quítate el lente de contacto. A todos los pacientes que se duermen con el lente de contacto, le pregunto, ¿cuánto tiempo tardas en quitarte los lentes de contacto? 12 segundos, 15 segundos. Pues a lo mejor vienes muy, muy paso de copas y lo que quieras, pero es mil veces preferible que te pellizques quitándote el lente de contacto porque estás medio borracho, a que te quedes con el lente de contacto y te infectes. Una paciente que se los dejó puestos todas las vacaciones, 3 semanas sin quitarse los lentes de contacto. Ella tenía 17 años, se hizo una úlcera en la córnea y le tuvimos que a los 17 años hacer un trasplante de córnea, nada más porque se quedó con los lentes de contacto. Y aparte de la inversión y el efecto psicológico en un adolescente, imagínate tener el ojo blanco, ¿no?
No, cállate. Oye, a ver, como decía Rebeca hace un momento, abrir los ojos adentro del mar o de la alberca, paréntesis. No entiendo quién, a estas alturas de la vida, bueno, porque si no estamos en 1934, se mete en una alberca. O sea, es que no me cabe en la cabeza.
Pues sí nos metemos.
No me cabe en la cabeza. Con el señor borracho sentado en el bar orinando, con el bebé nadando, con caquitas flotando.
Sí. Cero.
Y sí, tú, güey, sí. Echándote bucitos y metiéndote el agua de la alberca a la boca y escupiendo. Bueno, y abriendo ya los ojitos para ver si ya llegaste a tocar la pared.
Sí.
Bueno.
Yo después de unas vacaciones que tomamos una clase de buceo con mis hijos y vimos ahí que te ladran en la alberca, le tuve cierta repulsión a meterme a una alberca. No, a partir de ahí.
No, pues es que...
¿Se acuerdan cuando hicimos el programa de las albercas? Deberíamos de volverlo a hacer.
Sí, hay que hacerlo.
De todo lo que que hay en una alberca. Sí. Yo no me meto a una alberca ni muerta.
Sí, haces muy bien. Y como tú dices, esos niñitos que se meten y hacen...
No, y aparte, déjate el pipí y el popó. Les voy a decir una cosa que se van a matar.
El moco, la garganta, el gargajo. Claro, las babas, el moco. Scupe, el pelo.
No.
Sí. Qué bueno, va a vomitar.
Sí, es un hermoso caldo de cultivo mocos, de secreciones pelos humanas.
Enrollados. Una cosa asquerosa, güey.
¡Ya! ¡Ya!
Espantoso.
¡Basta!
Pues sí, todo eso.
¡Ya! Bueno, ¿cuál es el problema de abrir los ojos con el cloro, la popó, ya? Me quiero matar.
Pues mira, tú misma lo estás diciendo, ¿no? Y aparte le echan 8 litros de cloro, pues el cloro lesiona el epitelio de la córnea y dices, oye, pues parece que todo está nublado cuando sales de la alberca, ¿no? Porque también te quema el epitelio de la córnea. Los fecalitos, la Escherichia coli, las bacterias, o sea, ese caldo es la bomba atómica. Y mira, que maravillosa es la naturaleza, que no sale todo mundo semiciego de unas vacaciones. Sí, claro. Pero sería para eso, ¿eh?
Sí, sería para eso. Oye, el otro día, hace poquito, hace 5 días, estaba contando uno de mis hijastros de una vez que fuimos todos a un crucero. Y su comentario fue, y me acuerdo que Marta, no nos dejó meternos a ninguno a la alberca. Ajá. ¿Cómo crees que se van a meter a la alberca del crucero?
Pobres niños,
de
también.
De ninguna manera. No voy a estar yo viendo a ver de dónde saco algodón y alcohol para taparle el oído, de dónde saco unas gotas de... No, cero. Cero, 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 cero.
Sí, muy bien hecho. Yo soy así también. Ya, sí. Yo me hice muy piti a partir de eso. No sé si estará bien o mal. Pero te digo, mi frase siempre es Dios protege al inocente, no sé por qué no te pasó algo mayor.
100%. Entonces, abrir los ojos adentro del agua, los gogles.
Pues contraindicado, ¿no? Ponte tus gogles ahí. Llévense una gotita de antibiótico y algo que se llama moxifloxacina, que es un antibiótico muy poderoso. Desafortunadamente se vende con receta médica. Pídanselo a su oftalmólogo o a su médico general. Una gota de moxifloxacina y así ya te metiste a la alberca. Al terminar, bueno, pues eso... te da cierta certeza posterior. Llévense una gotita de lágrimas artificiales, cualquier lágrima artificial que contenga ácido hialurónico, que puede ser Artelac, que puede ser Yavac, que puede ser la Grisel, que son marcas comerciales. Cómprenselas, llévense su frasquito, lleven sus lentes de sol, lleven su sombrero. Pónganse también bloqueador, porque también tenemos una cultura de no usar nada y ya la gente ya no es tanto de irse a broncear, ¿no? Ya no se queman tanto y están más en la sombrita, ya se protegen más, ya es una cultura un poquito mejor, pero cuiden sus ojos, lleven, tengan siempre unos lentes de armazón de salvaguarda, porque es muy frecuente, ¿sabes qué? Se me rompieron, se me cayeron, los perdí, los olvidé, quién sabe dónde quedaron. Entonces, tener... unos lentes viejitos, ¿no? De armazón, ahí adicionales en tu botiquín, porque además en las vacaciones, pues siempre pasa lo impensable, ¿no? Se te rompe algo, se te pierde algo, y estás ahí en la zozobra de a ver qué haces, no, de ver cómo lo resuelves en el momento.
No, uno tiene que tener un oftalmólogo on call, 24/7. O sea, yo sin ti no vivo, sí te lo quiero decir, ¿eh? O sea, yo le escribo a César por lo menos una vez al mes, ¿verdad?
Sí, sí.
Que me arde el ojo. Los tengo chiquitos. Me están lagrimeando. Así todo el día estoy con el cuento de los ojos.
O la famosa perrilla, ¿no? Me ha tocado, oye, estoy... Alguien que me dice, estoy en Tailandia y tengo una perrilla y aquí nadie entiende ni lo que estoy diciendo. ¿Y cómo consigo un médico?
No hay manera, no, claro. No,
un rollo con ese paciente.
Tiene, y les voy a decir una cosa. Uno, porque ya está mayor. Tiene que viajar con el Riopan y el Divertrim y las gotas de los ojos y el Norutec y el antiácido. Con todo va uno viajando.
Nunca sobra.
Nunca sobra.
No.
Pero si tienes hijos, ya todo lo que acaba de decir el doctor.
100%.
Bueno,
y bueno, lo de la... esa recomendación es muy buena. Puedes decirla nuevamente, lo del antibiótico. Ya, los niños es obvio que se van a meter a la alberca. Pues esa es la vacación. No, o sea, tú vas a una vacación como chavito, lo primero que quieres es meterte a la alberca.
No puedo creer.
¿Cómo se llama la...?
Se llama moxifloxacino en gotas.
Pues que se metan.
Para una emergencia.
Sí, no, pero que claro.
Sí, pero les voy a decir una cosa.
Tú porque si eres padecen... una, seño Minerva. Pero... ¡No se metan! ¡Ay, no!
Pero les voy a decir una cosa. César puede ser su amigo. César está en la Ciudad de México, es cirujano oftalmólogo. Es Doc Sánchez G en todas las redes. Y ahí les va su WhatsApp, 55-73-79-6426. Otra vez.
55-73-79-6426. Y estamos en optalvision.com. Y sabes que todos tus cuentavientes siempre tendrán un descuento en consulta.
Te quiero. Eres un fregón.
Te quiero.
César. Muchas gracias.
Te quiero. Bueno, ya saben, sus barbas en remojo con el cuento de los lentes de contacto. Oigan, Walmart Express cambió para ustedes. Pueden encontrar una amplia variedad de artículos en farmacia, de cuidado personal, multivitamínicos, belleza. Van a encontrar todo lo que necesitan para sentirse bien. Tienen vinos rosados, tintos, espumosos, licores de alta gama, cervezas artesanales, botanas. Aprovechen la cuaresma. Porque van a tener una gran cantidad de productos premium, solo para ustedes, salmón fresco, cortes premium, carnes frías, quesos, humus, pan pita, y más para consentirse con lo mejor. Ya saben que es Walmart Express. Encuentra productos premium seleccionados solos. Solos, solos, solo para ustedes. Oigan, cuentavientes, nosotros de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Aquí los dejo con Catrieli, Paco My Love. ¡Súbele, hijo!
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.